Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del domingo ya 16 de junio de 2019. Salvo muy contadas excepciones, los ayuntamientos en España ya están constituidos, más de 8.000 municipios. Las últimas horas dejan imágenes, sonidos y anécdotas que merece la pena destacar. Políticamente hay varias lecturas de lo ocurrido ayer. La primera es que se ha hecho evidente la enorme fragmentación del voto. Esto ha puesto bastante emoción, la verdad, a la cosa. Alcanzaron pactos in extremis, por ejemplo, en Zaragoza o en la alcaldía de Badalona. La segunda, que el Partido Popular de Casado ha tomado aire con una bocanada importante al recuperar la alcaldía de Madrid, pero también al mantener feudos como Málaga o alcanzar el poder en ciudades como Córdoba y Zaragoza. La tercera es que la izquierda populista de la órbita de Podemos ha perdido fuelle. Se acabó el efecto Carmena en Madrid y también ha perdido las alcaldías de La Coruña, de Zaragoza. Mantienen, eso sí, otras como Cádiz y, sobre todo, Barcelona. La cuarta es que Vox ha aprendido a jugar al tira y afloja. Se ha hecho de notar. Ha hecho ruido y al final han aceptado un papel que les permite tocar poder, pero no de forma directa. En los próximos días veremos en qué se concreta ese acuerdo que firmaron la pasada madrugada, ayer de madrugada, con el Partido Popular para permitir los gobiernos en Madrid y en Zaragoza. Quinto, el independentismo en Cataluña consigue las capitales de provincia catalanas, pero ha fallado en obtener el control de Barcelona, aunque la verdad que con Ada Colau pueden estar bastante satisfechos. Lo primero que ha hecho la alcaldesa en la ciudad condal ha sido mandar reponer el lazo amarillo. Sexto, Ciudadanos. Ciudadanos ha dado un paso adelante. Logra algo más de poder municipal al alcanzar las alcaldías de Granada, Palencia y Melilla y cogobernar en Albacete, Ciudad Real y Badajoz. Además, donde no manda, esta vez sí que ha exigido entrar en los gobiernos con concejalías. Séptimo, el PSOE ha aprovechado el tirón de las generales y mantiene el poder en feudos como Sevilla. Aparece también como primera fuerza en Lugo y en La Coruña, retiene a Valladolid y mantiene una oposición hegemónica, vamos a decir, en las capitales de Castilla-La Mancha y también en las ciudades grandes municipios de La Rioja. Además, el PNV sigue dominando el País Vasco con el apoyo del PSOE en las tres capitales vascas, pero no ha conseguido mantener la influencia de su marca en Navarra, Geroa Bai, ya que la alcaldía de Pamplona ha sido para la lista más votada, la de Navarra Suma, que une a Partido Popular, Ciudadanos y UPN. Este es el análisis político de cómo queda el mapa municipal en toda España. Pero la jornada dejó anécdotas de todo tipo. Por ejemplo, en Cartagena, en Murcia, PP y PSOE acordaron repartirse la alcaldía provocando la reprimenda de la dirección socialista. Esto va a tener consecuencias. En Burgos y en Palencia, los concejales de Ciudadanos tuvieron que entrar escoltados por la policía al pleno de constitución del ayuntamiento. De hecho, en Burgos, la dirección nacional del PP ha anunciado una moción de censura inmediata, ya que se rompió el pacto con Vox a la hora de votar y salió el candidato del PSOE. A ver cómo acaba también todo esto. Algo muy parecido ha ocurrido en Huesca, donde estaba pactado el gobierno de Ciudadanos, pero un extraño voto en blanco ha dado la vara de mando al candidato socialista. Incertidumbre hasta el último voto en Santa Cruz de Tenerife, donde al final los dos ediles de Ciudadanos dieron su voto al PSOE, acabando con 40 años del gobierno de coalición canaria. Mucha tensión también en Melilla, donde el único concejal de Ciudadanos se ha hecho con el control de la ciudad autónoma gracias a una amalgama de votos para desbancar al histórico Juan José Imbroda, y todo amenizado con el grito de traidor. También le ha pasado algo muy parecido a Xavier García Albiol, el del Partido Popular en Badalona. Minutos antes del pleno se veía como alcalde, pero un acuerdo de última hora entre el PSC y los independentistas de Esquerra le han quitado la alcaldía. Destaca además alguna anécdota como esa ironía del destino con la que tocaba a Manuela Carmena, como edil de más edad en Madrid, anunciar el resultado de la votación en la que precisamente perdía la alcaldía.
Queda proclamado alcalde de Madrid, al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales, José Luis Martínez Almeida Navascués, que encabeza la candidatura del Partido Popular.
Ahora bien, para gestos los vividos en el Ayuntamiento de Barcelona. En ese pleno de investidura de Ada Colau también estuvo el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Manuel Valls, que llegó entre insultos al consistorio de la ciudad condal, le negó el saludo. Luego Valls votó a Ada Colau y Ada Colau, ya como alcaldesa, decidió poner otra vez el lazo amarillo. Ironías de la vida. La verdad es que a Colau solo le faltó pedir perdón a Quim Torra por ser la alcaldesa de Barcelona. Es domingo, es 16 de junio, en el que tenemos más cosas que debes de conocer a esta hora. Son noticias para estar bien informado, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechaza suspender la orden de detención contra el fugado Puigdemont.
Lo había solicitado él para poder recoger el lunes su acta de eurodiputado en la Junta Electoral Central en el Congreso. En cuanto pusiese un pie en España, el expresidente de la Generalitat sería detenido.
Localizan al bebé de una víctima de la trata al que habían dado en adopción ilegalmente.
Una mujer que estaba bajo el control de una organización criminal en Santiago de Compostela, dedicada a la explotación sexual, acababa de dar a luz y dieron a su bebé en adopción para que ella continuara ejerciendo la prostitución. La Policía Nacional ya ha localizado a su hijo.
Primera misa en Notre Dame tras el devastador incendio de hace 2 meses.
Una ceremonia muy restringida para una treintena de personas, la mitad eclesiásticos, ha sido presidida por el arzobispo de París y se ha celebrado en la Capilla de la Virgen detrás del coro.
Hoy entra en vigor la nueva ley hipotecaria.
Con el nuevo reparto de gastos, el cliente solo pagará la tasación, del resto se encargarán los bancos. La norma hace más difícil los desahucios, prohíbe las cláusulas suelos y otorga más relevancia a los notarios.
Y Sergio Ramos y Pilar Rubio se han dado ya el sí quiero, evidentemente, ayer por la tarde, en la Catedral de Sevilla.
Así es, el futbolista sevillano del Real Madrid y la presentadora han contraído un matrimonio en una boda oficiada por el deán de la Archidiócesis de Sevilla, Francisco Ortiz. A ella han asistido destacados representantes del mundo del deporte español e internacional y del espectáculo.
Y vamos con la previsión del tiempo. Continúa ese clima primaveral, bueno, ya ensayo general del verano en todo el país.
Tiempo estable y soleado con intervalos nubosos en el Cantábrico y en el interior. Respecto a las temperaturas, la máxima se registrará en Córdoba, llegando a los 34 grados, y en el resto de la península estarán entre los 24 y los 30.
Y vamos con ese apunte de deportes y contamos que el Depor ya se ha metido en la final de ascenso a Primera División.
Tras vencer nuevamente al Málaga en el estadio de la Rosaleda, su rival saldrá del Albacete, Mallorca. En baloncesto, el Real Madrid se llevó el primer partido de la final de la ACB ante el Barcelona y en las 24 horas de Le Mans, el equipo de Fernando Alonso va segundo, pero tiene difícil alcanzar el primer puesto.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya está. Ya están constituidos los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones del 26 de mayo. Es decir, ya está repartido el poder municipal en nuestro país. Todo después de pactos in extremis a última hora y de una mañana vertiginosa en más de una capital de provincia, en más de un consistorio de España. En muchos ha cumplido el guión previsto, pero en otros muchos, como en Badalona, Huesca, Burgos, Santa Cruz de Tenerife o Granada, pues saltaba la sorpresa. Donde finalmente no ha saltado esa sorpresa ha sido en Madrid. Aquí sí se ha cumplido el guión. PP Ciudadanos se han acabado llevando a buen puerto el acuerdo con el apoyo que finalmente recibieron de Vox. Por lo tanto, y tras 4 años de gobierno, Manuela Carmena se marcha y José Luis Martínez Almeida es el nuevo alcalde de los madrileños. En redacción de la cadena COPE Madrid, Álvaro Coutele, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El cambio en Madrid es ya una realidad. Dice adiós como alcaldesa de la capital Manuela Carmena. El PP recupera 4 años después el bastón de mando de Cibeles. Lo tiene ya en su mano José Luis Martínez Almeida.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Madrid con lealtad al rey y guardar.
Así juraba Almeida al cargo. Sus 30 votos ganaron ampliamente a los 19 de Carmena. 30 votos que logró con el apoyo de los 11 concejales de Ciudadanos y de los 4 de Vox, apoyos conseguidos sobre la bocina, aunque solo va a gobernar con el Partido Naranja, con un programa de 80 medidas que el nuevo alcalde defiende ya desde sus primeras palabras.
Reto a que se encuentre cualquier cuestión que esté fuera del ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado democráticamente en España.
Por su parte, Carmena dice adiós a la política, ya ha recogido sus cosas de Cibeles y el lunes dejará el acta. Antes, pide al nuevo alcalde gobernar para todos.
Yo tengo confianza en que nuestro nuevo alcalde el señor Martínez Almeida va a saber que tiene que ser un alcalde que esté abierto.
Y también este lunes se reúne por primera vez el nuevo gobierno de Madrid dentro de ese programa conjunto. Medidas importantes como reconvertir el concepto de Madrid Central, un plan de lucha contra la ocupación y las mafias de Manteros, importantes bajadas fiscales o que la capital sea por fin olímpica.
Bueno, en Zaragoza, la noche del viernes se cerró con el no de Vox al pacto PP-Ciudadanos para investir alcalde al popular Jorge Azcón. Sin embargo, el sí de los Abascal en Madrid llegó pocas horas después, que vino justo después de ese acuerdo en Madrid. Por lo tanto, Jorge Azcón es el nuevo alcalde de Zaragoza y pone fin a 16 años seguidos de gobiernos de izquierda en la capital aragonesa.
Lo afronto sin fórmulas mágicas, pleno de ilusión y ganas, y con la referencia fundamental de los tres pilares que han guiado siempre mi trayectoria vital y política: trabajo, coherencia y compromiso. Muchas gracias.
En Barcelona también se cumplió el guión previsto. La actual regidora Ada Colau repite en el cargo gracias al apoyo del PSC, de los socialistas catalanes y de tres miembros de la candidatura de Manuel Valls, que se presentó bajo el paraguas de Ciudadanos. En Badalona, un acuerdo contrarreloj de los socialistas con los partidos de izquierda y los independentistas de Esquerra ha acabado apartando a Xavier García Albiol del PP de la alcaldía de Badalona. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Edgar Sapiñá. Buenos días.
Buenos días. La reelegida como alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha contado con los 8 votos del PSC y 3 de los 6 de Manuel Valls, así como los 10 de Barcelona en Comú, su partido. Colau ha asegurado que es un honor volver a dirigir la capital catalana, aunque ha señalado que no se siente del todo feliz, y es que los 3 votos de Valls la han incomodado mucho, como ella misma ha reconocido. Por ese mismo motivo, Colau ha puesto de relieve que la investidura ha sido difícil, ya que su intención inicial era alcanzar un pacto entre Esquerra Republicana, los comuns y los socialistas. Por otro lado, ha asegurado que gobernará para el conjunto de la ciudadanía, sin decantarse por el bloque independentista o el bloque constitucionalista.
Y ya les digo,
por mucho que algunos insistan en llamarme equidistante o llamarnos a Barcelona en Comú equidistantes, en absoluto nos sentimos neutrales. Lo que también les digo es que no seré en ningún caso ni alcaldesa independentista ni alcaldesa antiindependentista. Colau ha asegurado que una de las primeras medidas que va a llevar a cabo será proponer en la Junta de Portavoces la incorporación de la pancarta del lazo amarillo en favor de los líderes independentistas presos y en el extranjero en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona.
Pues nada nuevo bajo el sol en la Alcaldía de Barcelona. Sorpresa, eso sí, en el Ayuntamiento de Cartagena, en Murcia, PSOE, PP y Ciudadanos han acordado entre los tres que socialistas y populares gobernarán 2 años cada uno y arrebatan así la vara de mando a un partido local que fue la lista más votada. Todo con el criterio en contra, evidentemente, de la dirección regional del PSOE, que avisa de las consecuencias. Redacción de COPE en Cartagena, Santiago Velasco.
Malestar en la dirección del PSOE regional tras el pacto tripartito alcanzado entre socialistas, populares y ciudadanos en el día de ayer en el Ayuntamiento de Cartagena. Según ese acuerdo, la socialista Ana Belén Castejón será alcaldesa los 2 primeros años y Noelia Arroyo los 2 últimos. Además, las 2 se turnarán como vicealcaldesas y Manuel Padín de Ciudadanos será teniente de alcalde durante la legislatura. El Partido Socialista está estudiando expulsar tanto a la alcaldesa como al resto de concejales que han favorecido ese acuerdo por haberse saltado la disciplina de partido. Así lo ha dejado claro el secretario de organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce.
Que estos concejales que han tomado una decisión unilateralmente, sin el consentimiento del partido, sin el consentimiento de la militancia, que se actúe contra ellos.
Sin embargo, la alcaldesa socialista decía que no iba a dejar que nadie entuviera el día de ayer y recordaba las particularidades de Cartagena. Ana Belén Castejón.
Porque en Cartagena hay una idiosincrasia, hay una particularidad que no está en ningún manual del Partido Socialista, desgraciadamente.
Un acuerdo entre populares y socialistas era la única opción de poder arrebatarle la alcaldía al independiente José López, que había sido el más votado en las pasadas elecciones municipales.
Hay que ver qué cosas pasan. Especialmente relevante por su conexión con la política nacional es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Pamplona. Finalmente, no ha habido una mayoría absoluta ni ningún pacto, así que Enrique Maya, el candidato de Navarra Suma, la lista más votada el pasado 26 de mayo, es el nuevo alcalde de los pamploneses. Redacción de la cadena COPE en Pamplona. Esther García, muy buenos días.
Buenos días. Enrique Maya, con los votos de sus 13 ediles y al ser la lista más votada, fue elegido alcalde de Pamplona. Al final,
Tanto el Partido Socialista como Gero Abay y EH Bildu se votaron a sí mismos, lo que posibilitó que Maya recuperase la alcaldía que ostentó desde 2011 hasta 2012. Tendrá que gobernar en minoría, lo sabe, y por ello abogó por la convivencia y por el consenso entre diferentes. Insistió además en que todos van a ser escuchados. Sin embargo, parece que la convivencia va a ser complicada, y es que durante la rueda de prensa se escucharon gritos desde la plaza consistorial de UPN fuera.
A esto me estaba refiriendo cuando les decía lo que es la presión sobre unos partidos democráticamente elegidos por una gran mayoría de los ciudadanos que tenemos que estar aguantando en el momento de triunfo electoral y de obtener una alcaldía este tipo de hechos.
Además, tanto socialistas como regionalistas, al salir de la casa consistorial, recibieron abucheos por parte de las personas congregadas en la plaza consistorial.
Mañana lunes, los 54 eurodiputados españoles elegidos en las elecciones del 26 de mayo van a tener que acudir al Congreso de los Diputados para acatar la Constitución como paso previo para poder recoger su acta. Uno de ellos es el fugado Carles Puigdemont, quien ha recibido un nuevo parapalo judicial. El Supremo mantiene la orden de detención contra él, así que si pisa suelo español será arrestado. Lo mismo le pasa también a su compañero de fuga, a Toni Comín, jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Su intención era venir a España sin ser arrestados y poder jurar su cargo ante la Junta Electoral Central. Pero Pablo Llarena, con el apoyo de la Fiscalía, rechaza la petición de Puigdemont y Comín y mantiene la orden de detención e ingreso en prisión en cuanto pise en territorio español. El juez del Supremo considera que los fugados han interpretado de forma errónea el protocolo de privilegios e inmunidad de la Unión Europea. No tienen inmunidad por el hecho de haber sido elegidos. Y les recuerda la explicación que la Sala de Marchena ha dado a Junqueras. Primero, tienen que jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central y luego, en el Parlamento Europeo en Bruselas, se toma posesión del cargo. Y sin la primera fase, no se llega a la segunda.
La Policía Nacional ha logrado liberar a 13 mujeres víctimas de la trata en Santiago de Compostela. A una de ellas, esta organización le había quitado a su bebé para organizar una adopción ilegal y obligarla a seguir ejerciendo la prostitución. La gran mayoría eran chicas de Paraguay y llegaron a España bajo la promesa de trabajos bien remunerados, pero la realidad era otra bien diferente. Juan Pascual.
El niño había sido dado en adopción de manera ilegal por parte de la organización para que la madre pudiese seguir ejerciendo la prostitución. La banda estaba dedicada a la explotación sexual de mujeres que procedían de Paraguay. La mujer llegó a España embarazada de 4 meses y fue prostituida durante todo el periodo de gestación y nuevamente a los 15 días de dar a luz. En la operación han sido liberadas 13 mujeres, 10 de ellas de Paraguay, una de Nicaragua y otra de Colombia, y se ha detenido a 11 personas, 8 en España y 3 en territorio paraguayo. El líder de la organización y su pareja permanecen en prisión provisional y el menor, felizmente, se encuentra tutelado por la Xunta de Galicia.
Y la Catedral de Notre Dame de París acogía ayer su primera misa 2 meses después del devastador incendio. Oficiada por el arzobispo parisino, solo pudieron asistir una 30 de fieles por cuestiones de seguridad. Como nota curiosa, todos tuvieron que llevar casco de obra en la cabeza, evidentemente. París, Asunción Serena.
Notre Dame de París está todavía llena de escombros y en ese marco desolador y al mismo tiempo de gran belleza ha tenido lugar la primera misa celebrada en la capilla situada al fondo tras el coro por el arzobispo de París, Monseñor Opetti, que no ha podido ocultar su alegría porque se pudiera celebrar de nuevo aquí la Eucaristía.
Se puede decir, bien sûr.
Es poco decir que estamos felices de poder celebrar esta misa para dar a Dios lo que es de Dios y al hombre su vocación sublime.
Sa vocación sublime.
Acompañaban al arzobispo de París unos 15 sacerdotes, entre ellos el rector de la catedral y el capellán de los bomberos, así como otra docena de personas, todos con sus cascos puestos porque la catedral no es segura. Monseñor Opetti, que se ha lamentado de la ignorancia, ha dicho abismal, que existe hoy sobre el tema religioso, ha querido recordar a los que hablan de Notre Dame como de un simple monumento que es, ante todo, una iglesia.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Thank you.
Entramos a la página internacional y vamos a hablar de Rusia. En ese país se está viviendo un auténtico asedio a la prensa y mucha presión a los periodistas, y se están poniendo cada vez más trabas a su trabajo, a la libertad de prensa. El último golpe ha sido la detención del periodista Iván Golunov, conocido por haber destapado varios casos de corrupción. La policía le acusa de tráfico de drogas, pero al final ha tenido que dar marcha atrás y ponerle en libertad. Su detención ha llevado a una movilización sin precedentes de los periodistas rusos, que parece han ganado esta batalla por ahora, y además con cierto apoyo en la calle. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, buenos días, Manu.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué se conoce de las circunstancias de la detención de Iván Golunov y de su posterior puesta en libertad?
Pues Iván Golunov fue detenido hace poco más de una semana. La policía tardó unas 14 horas en informar de su detención. Le acusaron, como decías, de tráfico de drogas. En teoría, la policía había encontrado en su mochila y en su casa una droga sintética y cocaína. Y Golunov decía que alguien le había colocado ahí los narcóticos. Cuando estaba todavía detenido, contó que ya le habían advertido sus fuentes de que no debía continuar con su investigación de la corrupción en los negocios funerarios para evitar problemas. El periodista ha quedado en libertad después de que el ministro del Interior reconociera que realmente no tenía ninguna prueba contra él.
Bueno, parece que le dieron un toque, ¿no?, de atención, una advertencia que le mandaron. Ricardo Marquina es el corresponsal de la cadena COPE en Moscú. Hola, Ricardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tú conoces bien este caso Golunov y también el ambiente que vive el periodismo en Rusia. ¿La detención de este periodista es una excepción, Ricardo, o hay más casos de periodistas molestos, vamos a decir entre comillas, que hayan sido detenidos o quitados en medio por lo que hayan publicado?
Bueno, pues por desgracia los casos de los periodistas que revolvían en la basura del Estado y que han terminado mal son aquí en Rusia demasiado habituales, y la verdad es que mucho más siniestros que el caso de Golunov, que tampoco ha sido algo menor. No olvidemos que durante 2 días Golunov encaraba penas de hasta 20 años de cárcel en una colonia de trabajo. Pero aún así puede decirse que es un tipo afortunado, ya que la lista de periodistas asesinados y apalizados en misteriosas circunstancias y por misteriosas fuerzas es demasiado extensa. Si contamos con el Cáucaso ruso, Chechenia, Dagestán, Ingusetia, Karachevo, Cherkesia, esta región que sufrió las dos guerras de Chechenia y todo el flujo de refugiados que hubo en esas dos guerras, se suman hasta 200 periodistas asesinados desde los años 90, y muy rara vez los asesinos han afrontado un juicio o penas de cárcel. Generalmente los casos han sucedido en la región de Chechenia. Eran periodistas que investigaban el poder sin límites del régimen de Ramzan Kadyrov, y también en la Rusia central, en la Rusia eslava, pues periodistas que investigaban temas de corrupción.
En el caso de Iván Golunov, ¿qué estaba investigando que pudiera resultar tan molesto como para que se diera ese paso de detenerle?
Pues a falta de más detalles, a falta de que se publicara el artículo en el que estaba trabajando y está trabajando desde Medusa, que es el medio que está autoexiliado en Riga, se deslizó que estaba trabajando en un artículo que destapará la corrupción del lucrativo negocio de las funerarias en la ciudad y en la región de Moscú. Un negocio que estaría controlado por ciertas empresas en cooperación con policías, funcionarios y con las fuerzas de seguridad, el FSB ruso, que es donde vienen los servicios secretos, que es donde viene el presidente ruso Vladimir Putin. Veremos hasta dónde llega esa investigación y a qué altos cargos apunta.
Ricardo, creo que había leído en un tuit tuyo cómo se protesta en Rusia, y me había llamado muchísimo la atención que se protesta de uno en uno.
Sí, es un sin la manifestación no está aceptada por las autoridades. Tú tienes el derecho de manifestarte tú solo, y a 20 metros a tu redonda no debe haber otro manifestante. Esto se ha convertido en una tradición rusa, en la cual llega un tipo con su pancarta por la protesta de turno que sea y está unos minutos de pie, luego viene otro y lo sustituye, y se manifiestan de uno en uno. Si tuviesen eso dos juntos ya sería un delito.
Fue a propósito precisamente una manifestación de los periodistas para reclamar la libertad de este detenido. ¿Cómo han respondido en general el colectivo periodista ruso y cómo se han movilizado en respuesta? Ya vemos que de uno en uno, porque no permiten una manifestación mayor si no está autorizado. Pero ¿cómo ha sido el movimiento de, digamos, de coordinación en el periodismo ruso?
Pues ha sido una de las mayores sorpresas de este caso y quizás esta reacción inusitada en el colectivo de la prensa quizás ha sido porque la falsificación en este caso por parte del Ministerio del Exterior ha sido burda y chapucera, y quizás también porque hay un hartazgo creciente, y no solo entre los periodistas sino en la sociedad rusa en su conjunto, de los abusos de poder. Es algo que cada vez en la sociedad rusa tolera menos, y por eso la reacción ha sido sorprendente para todos. Algo increíble, si me preguntabas, hace una semana. De hecho, los periódicos, los tres principales periódicos, digamos, de corte liberal del país, sacaron una portada única exigiendo la libertad de Golunov, e incluso medios estatales como Rusia 1 o 24 horas hicieron reportajes por primera vez, digamos, reportajes de verdad, periodísticos, no siendo pura propaganda del Estado.
Este periodista Golunov pasó varios días detenido, parece que incluso hubo malos tratos, parece que tenía, no sé si algún ojo morado después de haber pasado esos días bajo custodia de las autoridades rusas. ¿Qué argumentos han dado las autoridades rusas para después ponerle en libertad?
Bueno, pues básicamente han echado balones fuera, han dicho que las pruebas presentadas eran inverosímiles, y apuntaron a los cabezas de turco, al jefe de policía de la región sureste de la ciudad y a su subalterno en asuntos de narcóticos, la persona que debía comprobar que esas drogas eran realmente drogas y que venían de esta persona. Estas dos personas han sido suspendidas, algo que es en sí todo absolutamente increíble en este país, pero que no dejan de ser cabezas de turco, porque recordemos que la página del propio Ministerio del Interior ruso publicó esas fotos de ese puesto laboratorio para fabricar y vender drogas para dedicarse al narcotráfico, ni más ni menos, fueron publicadas en la página del Ministerio del Interior para sostener esta acusación. En otro país, esto sería sin duda el fin del Ministro del Interior.
Total.
Y muy probablemente del gobierno. Pero esto Rusia ya es pedirle peras al olmo.
Bueno, Ricardo, al mismo tiempo que está ocurriendo todo esto, la libertad de prensa en Rusia está cada vez más acotada, y lo que puede estar por llegar, la entrada en vigor de una ley que castiga las ofensas, o lo que las autoridades consideren ofensas, a cualquier tipo de autoridad rusa, y otra que persigue las noticias falsas, o lo que ellos consideren una noticia falsa. ¿Esta legislación se está aplicando ya? ¿Hay gente condenada por esto?
Sí, ya hay. La semana pasada fue el primer caso de injurias al gobierno. La formulación del cargo es muy curiosa, es algo así como faltas de respeto y humillación a los miembros, al funcionariado del Estado. O sea, básicamente que no puedes criticar a nadie del Estado. Un bloguero fue el primero en ser penado con una multa de 600 euros. Que puede parecer no mucho, pero recordemos que el salario de una persona en Rusia ronda los 500, entre 300 y 800 euros.
Sí.
Estamos hablando de el salario de un mes. Sí, ya esta es una de las leyes más peligrosas para la libertad de expresión, no solo libertad de prensa, porque allí en España criticar a Rajoy, a Zapatero o a aquel presidente de turno es un derecho que tenemos todos los españoles, te guste o no te guste el presidente, esto lo aceptamos. Ahora mismo en Rusia criticar al poder, si no tienes una prueba contundente detrás, es un delito, y eso es muy preocupante.
¿Y los medios y los periodistas de otros países que estéis allí, tienen restringida de alguna forma su labor en Rusia?
No, generalmente Rusia, y esto pasa también con otros países del bloque exsoviético, a nosotros nos dejan estar. Si nosotros estas críticas, esta crónica de radio fuese en ruso y en un medio ruso, tú, Manu y yo, tendríamos hoy un problema. Pero mientras lo hagamos en otro idioma, no hay problema. Tenemos, la verdad es que yo aquí soy perfectamente libre de criticar, de decir lo que yo quiera. Eso es así. El problema es cuando lo haces en ruso y para los rusos. Entonces, cuando entra la censura, y en muchos casos la autocensura, que es lo que vemos a diario. Gente que no se quiere meter en problemas y que sabe que no merece la pena pues criticar a un cargo medio de una ciudad de provincias, porque eso le podría traer problemas.
Ricardo Marquina, el corresponsal de la cadena COPE en Moscú, en Rusia, en Twitter, muy recomendable, @RusiaSeMueve. Ricardo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues así están las cosas en Rusia. Allí sí que hay una auténtica ley mordaza, ¿eh?
Sí, y aunque hayan puesto en libertad a este periodista, a Golunov, esto es una batalla que se ha ganado, pero la guerra no se ha ganado. La guerra contra la libertad de prensa de las autoridades rusas continúa, y la prueba es que solo al día siguiente de que pusieran en libertad a Golunov, hubo una manifestación en favor de la libertad de prensa y fueron detenidas 400 personas.
Ahí es nada. Manu, muchas gracias.
A vosotros.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la cadena COPE en este domingo 16 de junio. Por desgracia, es bastante habitual que contemos operaciones de la policía o de la Guardia Civil en la que se desmantelan organizaciones de trata de seres humanos, mujeres, niñas, en su mayoría destinadas a la explotación sexual sin ninguna contemplación. La última, la operación Chipa, tiene un componente que amplía todavía más el abanico de calificaciones y a cuál peor. En Santiago de Compostela, en Galicia, se ha desmantelado una de esas organizaciones, pero además la Policía Nacional ha recuperado a un bebé recién nacido que esta banda de criminales había entregado en una donación ilegal. El líder de la banda se aseguró de que la chica que estaba embarazada no dejase de ejercer la prostitución, evidentemente, para no perder dinero. Son solo eso, estas chicas, son mercancía. Cuando nació el niño, le apartaron de la madre para que siguiera explotada y buscaron un tipo cualquiera que se registró como padre. Este fue el que entregó el niño en adopción para deshacerse del problema. El bebé está ahora, evidentemente, bajo la tutela de la Xunta de Galicia. Menuda historia y menudo infierno el que tienen que vivir muchas de estas mujeres. Domingo 16 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que contamos con Alex Ibáñez. El juez del Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado suspender la orden de detención contra el fugado Puigdemont.
También ha rechazado la solicitud del exconseller Antoni Comín. El juez niega así la petición de los dos procesados por rebelión y malversación, declarados rebeldes por huir a Bélgica, y niega también que tengan inmunidad por el simple hecho de haber sido proclamados electos. Habían pedido la suspensión de esa orden para poder recoger el lunes sus actas de eurodiputados en la Junta Electoral Central, en el Congreso. Sin embargo, en cuanto pongan un pie en España, Puigdemont y Comín serían detenidos.
Hoy entra en vigor la nueva ley hipotecaria.
Con el nuevo reparto de gastos, el cliente solo pagará la tasación, del resto se encargarán los bancos. Además, se endurecen las condiciones para desahuciar al cliente por impago y desaparecen las cláusulas suelo de las hipotecas. También se refuerza la información previa al cliente, es decir, las entidades financieras deberán dar toda la información necesaria para que los futuros hipotecados puedan entender las condiciones del crédito.
Y primera misa en la Catedral de Notre Dame tras el devastador incendio de hace apenas dos meses.
La fecha de esta misa fue elegida por la fiesta de la dedicatoria que conmemora la consagración del altar de la catedral. Se ha celebrado en la capilla de la Virgen detrás del coro. Ha sido presidida por el arzobispo de París en una ceremonia muy restringida por motivos de seguridad, a la que han acudido una treintena de personas. Como curiosidad, todos ellos tuvieron que llevar cascos de obra por razones de seguridad. Desde el incendio, entre 60 y 150 obreros trabajan en el lugar evacuando escombros y estabilizando la estructura.
Y en cuanto a los deportes, bueno, pues estamos metidos en plena final de la Liga ACB de baloncesto, final que juegan el Real Madrid y el Barça. Manuel Martínez.
Los de Laso ganaron al Barcelona 87-67 en un plácido partido en el que en todo momento estuvieron por delante. El entrenador del Madrid se mostró satisfecho, pero con los pies en el suelo.
Yo creo que era importante que manejáramos un poco las situaciones defensivas y ofensivas para mantener esa distancia, porque creo que hemos hecho bien en los últimos minutos. Contento por el trabajo de los chicos, sabiendo que esta noche no más que empezar. No es más que el inicio de la serie, es el primer partido. Ya está.
En el fútbol, el Deportivo está a un solo paso de ascender a la Primera División. Los coruñeses, que ganaron al Málaga 4-2 en la ida, también lo hicieron en la noche de ayer en la Rosaleda por 0-1 y acceden de esta manera a la última fase de ascenso a Primera. Hoy se conocerá el rival de los gallegos, saldrá de la eliminatoria entre Albacete y Mallorca un partido que quedó 2-0 en la ida y cuya vuelta se jugará a las 7 de la tarde en el Carlos Belmonte. Además, a las 2 de la tarde, Gran Premio de MotoGP en Montmeló, el italiano Quartararo saldrá primero y Marc Márquez, líder del Mundial, saldrá segundo. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely.
Bueno, Alex Ibáñez nos ha movido de aquí después de leer los titulares.
Hola Ángel, no me he ido.
No, bien, estás por aquí con nosotros porque tenemos que leer otros titulares, en este caso los relacionados con los asuntos que están contando diferentes cabeceras, ¿no?, que tenemos distribuidas por España en la prensa. Y empezamos por una bonita historia, la de Jaime Alcón, un chaval de 12 años con síndrome de Down que quiere ser torero en Badajoz, ¿no?
Sí, y para ello se lleva preparando desde hace 2 años en la Escuela de Tauromaquia de allí, de Badajoz, de cuya cantera han salido figuras como Antonio Ferrera o Alejandro Talavante, que es su torero preferido, por cierto. Uh-huh. Lo cuentan en un reportaje del diario Hoy. En ese reportaje habla la hermana de Jaime, que cuenta que fue un tío suyo quien le empezó a enseñar el mundo del toro, y Jaime quedó absolutamente fascinado. Y, por ejemplo, su profesor dice que muestra auténtica pasión.
Es pasión lo que él tiene por el mundo del toro. Lógicamente, pues aquí se respira el compañerismo, se respira lo que es la pasión que comparten por el mismo mundo, y enseguida pues congeniaron fenomenal con todos.
Bueno, le han grabado un vídeo, ¿no? Ahí mismo coso taurino de...
Tengo unos pases, sí. Entrenando, y bueno, es lo que dice su hermana, es su pasión, y Jaime piensa 24 horas en el toreo, y por cierto, sueña con salir algún día por la puerta, claro, grande de alguna gran plaza, por ejemplo Las Ventas, uh-huh, y esperemos que, por supuesto, lo cumpla.
Bueno, tiene 12 añitos, tiene tiempo para ir preparándose, ¿eh?
Correcto.
Bueno, también estamos siguiendo las marchas de Alcoa, cuyos trabajadores siguen saliendo a las calles para pedir un inversor que salve el cierre de sus fábricas en Avilés, en Asturias y en La Coruña, en Galicia, y por lo tanto evitar ese despido de gran parte de la plantilla, ¿no?
Como cuentan en El Comercio, Ángel, esta serie de protestas se les ha llamado la marcha del aluminio y consiste en varias etapas, en total 12, es decir, 12 manifestaciones, uh-huh, que empezaron el pasado jueves en la propia fábrica avilesina de Alcoa y terminarán en Madrid ante las puertas del Ministerio de Industria el próximo 24 de junio. Este sábado han pasado por León y es una carrera contrarreloj porque si no aparece un inversor viable antes del 30 de junio, se despedirá a 2/3 partes de la plantilla, en total cerca de 300 trabajadores.
Bueno, y vamos a acabar con un debate interesante que plantea La Voz de Galicia. Regalos de padres a los profesores. Si se ha convertido eso en una obligación, y es que esta costumbre, vamos a decir, este uso social, se ha ido convirtiendo en tradición e incluso a veces pues parece obligatorio, ¿no?
Sí.
Poner dinero para que se le compre algo al profesor o profesora de turno.
Sí, yo he de confesarte, Ángel, que no tenía ni idea de esta tradición. Yo cuando iba al cole, ningún padre le regalaba nada a los profesores, no ser que hubiera una implicación de afecto y de cariño.
Yo creo que si el niño ha ido bien, ha tenido problemas, pues por aquello de agradecerle,
¿no?,
personalmente, ¿no? Son los años que han pasado.
Su gran labor, es verdad.
Sí, sobre todo cuando son muy pequeñitos.
Sí,
¿no?
Aguantar a los niños, la verdad,
están infantil.
La verdad es que tiene lo suyo.
Eso y es verdad.
En La Voz de Galicia hablan con una psicóloga sobre el tema, con Pilar Pastoriza, que remarca que un regalo tiene que ser siempre una muestra de empatía y no obligado, por supuesto, y que a veces se convierte en un arma de doble filo porque se convierte en una especie de herramienta para mostrar el poder de los padres. Eso, bueno, también depende de cada uno cómo se lo tome. Ah, y por cierto, que si no estás a favor, la presión del grupo te hace sentirte mal o incluso señalado.
Bueno, pero eso ya es una cuestión de personalidad,
claro,
de cada uno. Si a ti no te ha ido bien o eso, pues no lo pones y punto.
Claro.
Bueno, pues nada, Alex.
Nada, Ángel.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora, chao.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. ¡Chiquilla!
Por la mañana yo me levanto.
En apenas 5 días estaremos oficialmente en verano, y con el verano llega el buen tiempo, el calor, las ganas de salir a la calle, dar los paseitos, planificar las vacaciones, pero también llegan las ferias de los barrios y de los pueblos, con sus puestos de comida, con su música en directo y con sus atracciones. Seguramente hayas asistido alguna vez a alguna de estas ferias y tu hijo te ha pedido montar en los cochecitos de choque, por ejemplo, o en el tren de la bruja o en la noria, en fin, que hay un montón. Carolina Gómez Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, como padre o madre es totalmente normal preguntarse, ¿estará seguro mi hijo cuando monta en los cacharritos, que también se llaman así? Imagino que sí, pero quiero saberlo y por eso lo hemos preguntado.
Bueno, pues hemos querido conocer qué medidas de seguridad tienen estas atracciones de feria y para ello le hemos preguntado a Guillermo López de Rodas. Él es ingeniero técnico industrial, son los que se encargan de revisar estos aparatos, él lo hace en concreto en Madrid, y le hemos preguntado cuántas veces se revisan. Pues en primer lugar tenemos una revisión anual.
Que implica una revisión exhaustiva de la parte eléctrica del aparato, la comprobación de que tiene interruptores diferenciales de alta sensibilidad, igual que hay en las viviendas, y evita pues electrocuciones, y esto pues se revisa todos los años.
Y esto es muy importante, esta revisión eléctrica, porque la mayoría de estos aparatos, de estas atracciones, son atracciones mecánicas que se alimentan de energía eléctrica y además de esta revisión anual de estos sistemas eléctricos, también se revisa la estructura.
Que implica pues mirar montado y en el proceso de montaje sobre todo, pues que no haya partes que se estén ostensiblemente oxidadas o deterioradas, sobre todo las que soportan cargas de peso y de inercia.
Esto sería una especie de ITV, como las de los coches o las motos, una revisión anual en la que se obliga al feriante a desmontar y a montar la atracción para comprobar que todas las piezas estén en buen estado y estén donde deben de estar. Y ahí, es decir, que todo funcione con normalidad. Pero estarás pensando que una revisión al año puede ser poco, y efectivamente lo es. Por ello, cada vez que esa atracción se monta en alguna plaza para ser utilizada en una feria, en ese pueblo, en ese sitio, se vuelve a revisar.
Que luego en cada montaje, en cada plaza, hay que volver a revisarles que hayan puesto la pica de tierra bien y que tenga todos los elementos de protección en las instalaciones eléctricas. Y además, en cada montaje también, otra revisión que se han adoptado las medidas de seguridad.
Que esto se basa principalmente en comprobar la estructura, que esté bien asentada en el terreno, o que la tracción, por ejemplo, pues no dé trompicones. Y Guillermo además nos comentaba que cuando un hierro está en malas condiciones, además es muy fácil detectarlo, se ve a simple vista. Y en las plazas, ahí mismo, se emite este segundo certificado, que además de todo esto, los ingenieros técnicos industriales también revisan otro tipo de detalles.
Bueno, al margen de pedirles que tengan unos extintores revisados por empresa homologada, que tengan pólizas de seguros de responsabilidad civil por si hubiera daños y muchos más documentaciones técnicas del aparato.
Esa es el sistema de seguridad. Hay unas revisiones anuales del sistema eléctrico y de toda la estructura. También hay revisiones cada vez que se monta en una plaza. Pero es que, además, nos contaba Guillermo que la revisión concreta de las instalaciones de baja tensión se externalizó hace un tiempo y se implantó un sistema aleatorio de inspecciones realizadas por un OCA. OCA es un organismo de control autorizado por el Ministerio de Industria.
Sí, esto significa que cada vez que presentan la documentación en el ayuntamiento, los feriantes, hay una probabilidad del 16% de que salga a inspección esa atracción. Y a los que les haya tocado, reciben un boletín, que es este documento que necesitan para poder solicitar un espacio en la feria.
Sí.
Y este boletín que les dan está incompleto. Necesita un código de barras que no tiene y que se adquiere de esta forma.
Para obtenerlo, pues hay que quedar con el inspector de la OCA, con el feriante, revisar el cuadro, comprueban que los diferenciales saltan y comprueban la instalación eléctrica, y entonces ya si después de pasada la inspección favorable, sí que le sellan por detrás el boletín para validárselo.
Hay un control exhaustivo, es decir, que las atracciones en su gran medida son seguras, está todo muy controlado, pero nos hacemos una pregunta. ¿Por qué entonces en ocasiones surgen accidentes? La semana pasada, 28 personas, la mayoría menores de edad, resultaron heridas después de que una atracción de feria, en la que estaban montados, se desmontara en pleno movimiento. Esto sucedió en Sevilla, en una feria de San José de la Rinconada.
Sí, y llama mucho la atención porque el ayuntamiento de esta localidad ha confirmado que la instalación había pasado absolutamente todos los controles de seguridad previos y que tenía en regla todos los permisos. Por eso, pues no se entiende.
De este último, simplemente, entonces, que ahí los hierros estaban muy podridos y que no deben ser muy profesionales y llevan un mantenimiento un poco pobre. Y quien los certifica, pues también es extraño que autorice eso.
Cuando dice que llevan un mantenimiento muy pobre, se refiere a los propios feriantes, porque son ellos mismos quienes montan sus propias atracciones y quienes, si algo se estropea, lo cambian antes de que se realicen estas revisiones.
Claro.
Pero si te provoca inseguridad que los propios feriantes sean los que montes las atracciones, pues escucha a Guillermo.
Estas atracciones son generalmente trabajadas a nivel familiar, es decir, los padres o los hijos heredan de los padres el aparato y desde pequeñitos pues les enseñan el montaje. Pero te puedo decir francamente que mejor ellos saben montar el aparato que yo.
O sea, lo conocen muy bien,
muy bien,
porque desde luego es un negocio. Ha quedado claro que las atracciones pasan muchísimos controles de seguridad y que los accidentes son casos aislados. Pueden ocurrir como pueden ocurrir en cualquier otro ámbito, porque son máquinas. Y que la mayoría de los feriantes son también gente, autónomos, que cuidan precisamente lo mejor que pueden de su negocio. Así que podemos estar tranquilos y disfrutar de las fiestas de nuestros barrios o pueblos con nuestros pequeños, porque desde luego medios hay para controlarlo y la cosa es seria.
Muy revisado está.
Pues nada, Carol, si tenemos oportunidad, nos pasamos por una de estas.
A ver, si, nos
pasamos,
sí.
A ver si tenemos tiempo también, que eso es otra. Gracias.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, llegados a este punto de la mañana, vamos a repasar además cómo ha sido la semana a través de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con José Luis Enrestán. José Luis, buenos días.
Buenos días, Ángel. Hemos comenzado la semana recordando la preocupante situación de inseguridad en los países del Sahel. La última y sobrecogedora noticia ha llegado del centro de Mali, donde una aldea ha sido devastada por un grupo terrorista. No se sabe con certeza quiénes son los culpables. Se baraja la posibilidad de una venganza por motivos étnicos o un ataque de yihadistas llegados del norte al abrigo de esas diferencias tribales. Pero la inestabilidad de Mali es solo un ejemplo de la espiral de inquietudes que se extiende por toda África Occidental, donde el hambre, el terrorismo yihadista y los choques étnicos forman un cóctel explosivo de consecuencias imprevisibles. Estos días la tensión ha sido máxima en Hong Kong. La incertidumbre es total sobre cómo va a responder Pekín ante las mayores protestas desde la devolución de la antigua colonia británica a China en 1997. El proyecto de ley de extradiciones que ha sacado a la calle a 1 millón de manifestantes allana el camino al final de la independencia judicial, porque permite que los hongkoneses sean deportados a la justicia ordinaria china sometida al Partido Comunista. Si el régimen decide seguir adelante con el proyecto y apostar por la mano dura, estará mostrando que su clase dirigente mantiene la misma mentalidad conspirativa y paranoica que provocó hace 30 años la masacre de Tiananmen. Y esta semana ha estado marcada por el frenesí de los pactos en ayuntamientos y comunidades. La buena política debe regirse por el realismo y el servicio al bien común, no por las ocurrencias. Por ejemplo, la propuesta de Ciudadanos de turnarse con el PP en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid refleja una cierta desesperación por ocupar un puesto de gran valor simbólico, pero tiene poco que ver con un proyecto de regeneración. No es ningún escándalo que cada partido haga valer sus apoyos electorales, pero siempre dentro de un proyecto claro y transparente que no debe verse empañado por el tacticismo y la ambición desproporcionada. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Duermen los árboles?
Actualidad. Entrevistas. Reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Bueno, es el momento de abrir el ordenador, acceder al teclado y poner cope.es, nuestra página web. En ella ahora mismo podemos encontrar un despliegue especial con todos los detalles sobre los más de 8.000 alcaldes que han sido elegidos en las últimas horas, en el día de ayer. Pero también hay otras muchas cosas que nos acerca Iván Mosquera. Hola, Iván, buenos días.
Buenos días, Ángel. Y como cada semana tenemos una nueva edición de ¿Qué fue de? Esa sección en la que nos interesamos por saber qué ha sido de un personaje famoso de nuestra sociedad. Y este domingo es el turno turno no de uno, sino de cinco personajes muy conocidos de nuestro país y que hasta yo conozco, y eso que yo no había nacido cuando ellos estaban en la televisión. Esta semana os acercamos qué ha sido de los integrantes del grupo Parchís. ¿Te suena, no?
Bueno, me suena bastante porque yo sí los conocí, vaya.
Pues en cope.es tenéis toda la historia de este grupo y qué hacen en la actualidad sus cinco integrantes. Y luego, Ángel, también habitualmente os acercamos consejos de belleza, bienestar o salud. España es uno de los países en los que más nos automedicamos y por ello sí. no nos cansamos de repetir que eso no hay que hacerlo, esa práctica no hay que llevarla a cabo. Yo nunca he entendido esto, por ejemplo, la gente que sale de fiesta, luego tiene resaca y se toma un ibuprofeno. Mal, pues oye, no bebas o pues aguántate.
Yo creo que sí lo entiendo, ¿eh?
Sí, lo entiendes. No,
cuando empieza aquello el dolor de cabeza, sea por una resaca o por estrés o por lo que sea.
Ya, bueno, pero ahí quizás está, dentro de lo mal que está automedicarse, sí. Ahí igual está más admitido.
Yo veo mal el tema de los antibióticos, ¿vale? Eso sí que lo veo mal, pero
eso bueno, es mucho más peligroso.
Analgésicos y tal, pues hay que tener a mano alguno.
Pues precisamente para tratarlo un poquito mejor, en cope.es os acercamos los casos concretos en los que no deberíamos tomar ibuprofeno y paracetamol de ninguna manera. Meteros en cope.es y así lo revisáis.
Muy bien, Iván, muchas gracias.
A vosotros.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Hace unos días conocimos el descubrimiento de una gran villa romana con un mosaico enorme de alto valor artístico que se ha encontrado en Cuenca. El caso es que se cree que probablemente sea la villa romana más lujosa de nuestro país, construida por encargo de lo que podría ser un poderoso aristócrata. Un claro ejemplo de la romanización de Hispania, ya que este nuestro país fue uno de los primeros y de los más romanizados de todo el imperio. Pero hubo gente empeñada en que eso no sucediera. Lo intentaron. Un siglo antes de la construcción de esta obra maestra del arte romano, un hombre hispano, lusitano para más señas, puso todo su empeño en intentar expulsar a los romanos de la península o al menos que no se establecieran. Se llamaba Viriato. Supongo que conocerás el nombre, pero quizás no conozcas toda su historia. Hoy nos hemos propuesto cambiar eso y lo vamos a hacer con Álvaro Echeverría, que ya está por aquí. Así que buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Correas. Ya era hora de que habláramos de este sí. hombre que ha protagonizado libros, películas, series, obras de teatro, de todo, y que consiguió que 2 milenios después de su muerte, su nombre siga resonando. Aquí estamos hablando de él. Y si te parece, venga, vamos a empezar por sus orígenes. Como bien has dicho, era lusitano, que pese a lo que parece, Lusitania no era solo Portugal, era un territorio que comprendía un terreno que va más o menos desde el río Duero y hasta la desembocadura del Guadalquivir y del Guadiana. Vamos, que parte de Andalucía, de Extremadura, de Salamanca y de Zamora eran Lusitania. Aunque, como me ha contado el profesor de Historia Antigua, Mauricio Pastor, que ha escrito varios libros sobre Viriato y que además fue el asesor histórico de la serie de Antena 3 sobre este personaje, probablemente fuese portugués, aunque no está claro. Y todo el mundo, claro, quiere adueñarse del título de cuna de Viriato.
Bueno, pues a mí me gustaría saber de dónde es, primero, porque no tenemos datos suficientes en las fuentes antiguas para saber exactamente dónde nació Viriato. Lógicamente, al no haber una fuente exacta que diga su procedencia, pues se le han atribuido multitud de localidades y multitud de lugares, tanto en España como sobre todo en la zona de Extremadura, también en Zamora y también en otros sitios de toda esa franja, pegando a la linde con Portugal. Y los portugueses también se han apropiado su figura.
Bueno, Viriato era un pastor, aunque tenía alma de guerrero, aunque debería hacer una matización, porque cuando te imaginas un pastor, te imaginas que es igual es un hombre que está por ahí con las ovejas por el monte. Pero no, realmente Viriato, la familia de Viriato lo que tenía era tierras y tenía muchos ganados, así que sería mejor definirle como un ganadero, digamos. Lo que sería hoy un ganadero, tenía cierto
entre
poder.
Entre comillas, claro.
Exacto, entre comillas, por supuesto. Pero lo que no era un pastorcillo por ahí, nadie tenía cierto nombre. Bueno, pues su historia comienza cuando los lusitanos deciden rendirse ante el gobernador de Hispania ulterior, Servio Galba, se llamaba, que les había prometido unas tierras para vivir en paz si se rendían. Y los lusitanos se fiaron y se rindieron. Lo que pasa es que hicieron mal fiándose de este hombre.
Intentaron negociar de alguna manera con los lusitanos una entrega del pueblo y, claro, los romanos, cómo no, engañaron al pueblo lusitano diciéndoles que los iban a reunir en un determinado lugar, que entregaran las armas y que después serían, de alguna manera, pues respetadas sus vidas y demás. Pero esto no ocurrió así, sino que justamente con Betilio fueron, ellos entregaron las armas de una manera, digamos, pacífica, pero fueron cercados a más de 20.000 lusitanos, se les cercó, se les traicionó y se lanzaron sobre ellos, masacrándolos entonces cuando no tenían armas.
Lo que cuenta la historia o la leyenda, porque realmente no está claro, es que uno de los cerca de 1.000 lusitanos que habrían conseguido escapar de esa matanza fue nuestro protagonista de esta historia, Viriato.
Sí, eso es lo que cuenta la leyenda. Lo que no es leyenda y es verdad es que al senador romano le avergonzaban estas cosas por esto del honor y por el buen nombre de Roma. De hecho, juzgaron a Galba, pero salió absuelto. Es que al Senado le gustaba tampoco el deshonor como mucho le gustaba el dinero y los sobornos. El caso es que, como decías, Viriato pronto se convirtió en el líder de los lusitanos y empezó una campaña de hostigamiento a los romanos por media península.
Estuvo luchando contra Roma. Una de ellas, pues justamente todo eso que hemos hablado antes de los márgenes del río Duero, ¿no?, y el Guadiana y el Duero, entre esas zonas, pero también por la zona de la Bética, del sur de la Bética, también llegaron hasta la región de Osuna, de Urso, la antigua Urso, y toda esa zona de la Bética, del norte de la Bética, que también llegó Viriato. Pero incluso luego por el norte también llegó a los pueblos de los Vaceos e incluso los celtíberos.
Bueno, lo que parece sorprendente es que un ejército de pastores, una banda de lusitanos, con todo el respeto, pudiera enfrentarse a la mayor potencia militar de la época, con lo que me imagino le supieron sacar bastante partido al conocimiento del terreno.
Exacto, y es que además Viriato era un genio militar, ¿eh? Y obviamente, como decías, no se enfrentaba a los romanos en campo abierto, no era bobo, era consciente de la superioridad de los ejércitos romanos. Entonces lo que hacía era diversas tácticas de despiste en las que caían los romanos una y otra.
Cuando Roma luchaba con una legión en un territorio abierto, a campo abierto, en una batalla campal, tenía todas las de ganar. La formación de las legiones era casi imposible de vencer y de derrotar por cualquier ejército y menos de él. Entonces, ¿qué hacía? Pues que él utilizaba lo que se ha venido a llamar siempre la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas era buscar sitios donde había lugares agrestes, desfiladeros, imposibles de atravesar, y entonces les tendía como trampas para que la legión no pudiera pasar completa, tuviera que romperse, ir poco a poco y de individuo a individuo pasando, y al final se lanzaban sobre ellos, le lanzaban piedras, le lanzaban todo tipo de flechas, dardos, jabalinas, lanzas, etcétera, y todo eso pues ya iba desmembrando a esos ejércitos que fue derrotando Viriato.
Bueno, y no te creas que Roma mandaba ahí a centuriones becarios, por decir algo. No, llegó a mandar hasta un cónsul al mando de varias legiones. Lo que pasa es que acababan cayendo en estas trampas de Viriato y cosechando derrota tras derrota, aunque Viriato de vez en cuando también perdía. Y una de las más gordas fue la de Fabio Máximo Serviliano, que vino con un ejército enorme, con decenas de miles de soldados, con 3.000 jinetes africanos y hasta una docena de elefantes, correas, todo para acabar con el lusitano. Y hubo un momento en el que parecía que le iba a ir bien. Consiguieron pequeñas victorias y lograron cercar una ciudad bastante importante, Bisana. Pero claro, Viriato estaba esperando su momento y una noche lo encontró. Atacó a las tropas de Serviliano por la espalda y consiguió derrotarles. Y no solo eso, obligó al cónsul a firmar un acuerdo por el cual reconocían las tierras de los lusitanos y que catalogaba además a Viriato como amigo de Roma.
Bueno, el caso es que este hombre, Serviliano, volvió a Roma y el Senado, también curiosamente, aceptó ese trato. Lo que pasa, bueno, lo decíamos antes, el Senado siempre se debatía entre el honor y el dinero, y en este caso las riquezas de Hispania hicieron que se decantaran por el dinero y se olvidase muy prontito de lo del pacto.
Exactamente, y para allá que mandaron al hermano de Serviliano, a Quinto, uno de los hombres más crueles y con menos honra de toda Roma. Y claro, Viriato quiso comprobar que el pacto se mantenía vigente y decidió mandar a tres de sus hombres a hablar con Quinto. Tres nombres que han pasado a la historia como sinónimo de traicioneros: Audax, Ditalco y Minuro.
Pues que estos tres individuos, los que llamaban Audax, Ditalcos y Minuros, pues negociaron precisamente todo lo contrario, no esa paz, sino la muerte del propio Viriato. Y evidentemente murió en la tienda, parece que se acercaron con nocturnidad, con alevosía, por la noche, y cuando dormía, pues le dieron un golpe certero, pues en una de las pocas zonas que tenía desprotegidas. Se dice que Viriato dormía incluso con su propia coraza y tal para evitar traiciones o evitar algún tipo de atentado, pero en ese caso ellos lo conocían muy bien y en su tienda por la noche, cuando estaba descansando, le clavaron una daga y le produjo la muerte.
le traicionaron. Y entonces, cuando fueron a cobrar la recompensa a su traición, fue cuando Quinto les dijo aquella famosa frase de Roma no paga a traidores, que suena un poco apócrifa.
Sí, de hecho es una frase apócrifa. En ninguna fuente se recoge que dijera esa frase, pero bueno, queda muy bien. Y además muestra una realidad de la que hablábamos, que Roma consideraba deshonroso derrotar a un enemigo asesinando a traición a su líder y prefería aplastar militarmente a sus rivales. Y así acaba la historia de Viriato. Un triste final para un gran nombre. Pero bueno, sus sucesores conseguirían más o menos lo que se propuso, y durante muy poco tiempo, porque tras varios enfrentamientos más, Roma acabó cediendo y entregando a los lusitanos las tierras que se les había prometido, y lo que pasa es que no mucho después, bastante poco después, Lusitania ya pasó a ser parte de Roma.
Era imparable, sí, era una cosa imparable. Pues nada, Álvaro, ya sabemos un poquito más sobre Viriato. Muchas gracias, amigo.
Hasta la semana que viene.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del domingo 16 de junio de 2019. Lo primero, vaya por delante. Gracias por estar ahí al otro lado. Más de 8.000 personas en este país se van a despertar o se están despertando como alcaldes de sus municipios. Ayer se constituyeron los ayuntamientos de España en una jornada maratoniana y que tuvo, la verdad, un poquito de todo. Hubo incertidumbre hasta el final. En muchos puntos de España hubo pactos in extremis, pactos rotos también. En el último segundo, sorpresas, tensión, y hay quien ya ha anunciado incluso mociones de censura cuando no llevamos ni 24 horas con los nuevos ayuntamientos constituidos. Es el caso de capitales como Burgos o en Huesca. Políticamente hay varias lecturas del día de ayer. La primera es que se ha hecho evidente esa enorme fragmentación del voto. Esto ha puesto bastante emoción a la cosa, pero en fin, que se alcanzaron pactos in extremis, por ejemplo, en Zaragoza o en la alcaldía de Badalona. La segunda es que el PP de Casado ha tomado aire con una bocanada importante al recuperar la alcaldía de Madrid, pero también al mantener feudos como Málaga o alcanzar el poder en Córdoba y en Zaragoza. La tercera es que la izquierda populista, que está en la órbita de Podemos, ha perdido fuelle. Se acabó, por ejemplo, el efecto Carmena en Madrid y también han perdido las alcaldías de La Coruña o Zaragoza. Eso sí, mantienen otras como Cádiz y, sobre todo, Barcelona. La cuarta es que Vox ha aprendido ya a jugar al tira y afloja, se ha hecho de notar, ha hecho ruido y al final han aceptado un papel que les permite tocar poder, pero no de forma directa. En los próximos días vamos a ver en qué se concreta ese acuerdo que firmaron esta pasada madrugada con el Partido Popular en Madrid y en Zaragoza. Quinto, el independentismo en Cataluña consigue capitales de provincia catalanas, pero ha fallado en obtener el control de Barcelona, aunque la verdad que con Ada Colau gobernando pueden estar bastante tranquilos. Sexto, que Ciudadanos ha dado un paso adelante, ha logrado algo más de poder municipal al alcanzar las alcaldías de Granada, de Palencia y Melilla y gobernar en Albacete, Ciudad Real y Badajoz. Además, donde no consiguen mandar, esta vez sí que han exigido entrar en los gobiernos municipales con sus concejalías. Séptimo, que el PSOE ha aprovechado bien el tirón de las generales y mantiene el poder en feudos como Sevilla. Aparece también como primera fuerza en Lugo y en La Coruña, retiene ese bastón de mando en Valladolid y mantiene una posición hegemónica en las capitales de Castilla-La Mancha y también en amplios municipios de La Rioja. Además, el PNV sigue dominando en el País Vasco con el apoyo del PSOE en las tres capitales vascas, pero no ha conseguido mantener la influencia de su marca blanca en Navarra, de Geroa Bai, ya que la alcaldía de Pamplona fue para la lista más votada, la de Navarra Suma, que une a PP, Ciudadanos y UPyD. Para los alcaldes y para el resto de los mortales, hoy, por cierto, entra en vigor la nueva ley hipotecaria, una ley que llega para cambiar el sistema y dar mayor seguridad a los clientes después del batacazo que supuso el estallido de la burbuja inmobiliaria durante la crisis económica y con el drama incluido de los desahucios. Precisamente, desde hoy domingo se endurecen las condiciones para desahuciar. Hasta ahora eran 3 meses de impagos, a partir de ahora tendrá que pasar un año. Además, a la hora de comprar una casa, se establece que sean los bancos quienes asuman la totalidad de los costes de notaría, registro, gestoría y el impuesto de actos jurídicos documentados, mientras que los clientes van a tener que pagar los gastos de tasación. Hay quien teme que las entidades financieras intenten ahora compensar esos gastos encareciendo las hipotecas, aunque otros expertos aseguran que si se mantiene el precio del dinero, la competencia hará que se moderen también los bancos. Otra de las claves es que esta nueva ley elimina las cláusulas suelo que impedían beneficiarse al cliente si bajaba el Euribor. Además, ahora también los notarios podrán informar previamente y de forma gratuita a los clientes sobre el contrato que les ha ofrecido el banco antes de implantar la firma en la hipoteca. En fin, que viene para mejorar las cosas, pero que tardaremos tiempo en adaptarnos. Hay más noticias para comenzar esta jornada del domingo bien informado, noticias que vamos a contar con Carmen Ibáñez. El juez del Supremo, Pablo Llarena, rechaza suspender la orden de detención contra el fugado Puigdemont.
Lo había solicitado él para poder recoger el lunes su acta de eurodiputado en la Junta Electoral Central en el Congreso. Si finalmente pone un pie en España, el expresidente de la Generalitat será detenido.
Localizan al bebé de una víctima de trata al que habían dado en adopción ilegalmente.
Una mujer que estaba bajo el control de una organización criminal en Santiago de Compostela dedicada a la explotación sexual, acaba de dar a luz y dieron a su bebé en adopción para que ella continuara ejerciendo la prostitución. La Policía Nacional ya ha localizado a su hijo.
Primera misa en Notre Dame tras el devastador incendio de hace 2 meses.
Una ceremonia muy restringida para una 30 de personas, la mitad eclesiásticos, ha sido presidida por el arzobispo de París y se ha celebrado en la capilla de la Virgen detrás del coro.
Sergio Ramos y Pilar Rubio se han dado ya el sí quiero, menos mal, en la Catedral de Sevilla.
El futbolista sevillano del Real Madrid y la presentadora han contraído matrimonio en una boda oficiada en la Catedral de Sevilla, a la que siguió una gran fiesta en la finca del futbolista. A ella han asistido destacados representantes del mundo del deporte español e internacional y del espectáculo.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, hoy continúa ese clima primaveral. Ensayo general del verano en toda España.
Casi veraniego, diríamos, tiempo estable y soleado, con intervalos nubosos en el Cantábrico y en el interior. Respecto a las temperaturas, la máxima se registrará en Córdoba, llegando a los 34 grados, y en el resto de la península estarán entre los 24 y los 30.
Y en los deportes, el Deportivo se ha metido en la final del ascenso a Primera División.
Tras vencer nuevamente al Málaga en el Estadio de la Rosaleda, su rival saldrá del Albacete Mallorca. En baloncesto, el Real Madrid se llevó el primer partido de la final de la CB ante el Barcelona, y en las 24 horas de Le Mans el equipo de Fernando Alonso va segundo, pero tiene difícil alcanzar el primer puesto.
Ángel Correas,
La Mañana,
COPE, estar informado.
Después de reuniones, conversaciones, corrillos, la gran mayoría de los ayuntamientos a lo largo y ancho de nuestra geografía ya están constituidos, es lo normal. Tras el descalabro de las generales, el PP ha salvado los muebles en estas municipales, principalmente gracias a los pactos con Ciudadanos y finalmente con el apoyo de Vox, muchos de ellos casi a última hora. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, la joya de la corona, donde el popular José Luis Martínez Almeida ha arrebatado el bastón de mando a Manuela Carmena. Así se despedía ella de su cargo y así lo aceptaba él.
Yo tengo confianza en que nuestro nuevo alcalde, el señor Martínez Almeida, va a saber que tiene que ser un alcalde que esté abierto.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Madrid con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Allí ha estado también el presidente de los populares, Pablo Casado, que ha agradecido la ayuda y generosidad de Vox y Ciudadanos para recuperar el poder en muchas capitales importantes, y además considera que el proyecto que inició al ganar las primarias de su partido hace un año, ahora es cuando empieza a verse, está empezando, dice, a despegar.
El proyecto que hace casi un año inicié, junto con todos mis compañeros del Partido Popular, hoy tiene un punto de inflexión. Y es que una nueva generación, con un nuevo proyecto, orgulloso de lo que ha hecho el partido, pero también ambicioso con el futuro, cambiando lo que haya que mejorar, pero también preservando lo que ha funcionado, hoy se materializa en la ciudad de Madrid.
En el Ayuntamiento de Zaragoza, PP y Ciudadanos también estuvieron bastante pendientes hasta última hora de Vox. Finalmente, los de Santiago Abascal dieron el sí quiero, así que los populares han recuperado la alcaldía de la capital después de 16 años seguidos de gobiernos municipales de izquierdas. Redacción de COPE en Zaragoza, Enrique Pérez, muy buenos días.
Buenos días. La capital aragonesa vuelve a tener un alcalde de centro-derecha. Tras el acuerdo de última hora entre PP, Ciudadanos y el único concejal de Vox, la sesión de investidura del popular Jorge Azcón salió ayer adelante como estaba previsto, con el respaldo de una mayoría de 16 concejales. Azcón promete un gobierno sensato, sólido, estable y ambicioso para la capital aragonesa al frente de esta nueva etapa que sirva, dice, para pasar página y afrontar nuevos retos.
Desde la confrontación, nada bueno es posible. Por lo tanto, pasemos página. Ofrezco diálogo y colaboración a todo aquel que comparta esta mirada en positivo y que desde la política con mayúsculas desee participar en la construcción de una Zaragoza mejor.
Uno de sus primeros objetivos será restablecer el diálogo con el futuro gobierno de Aragón. Comienza así una nueva etapa en el Ayuntamiento de la Plaza del Pilar tras 16 años de gobiernos de izquierda. En Teruel tampoco hubo sorpresas. La popular Emma Buch es la nueva alcaldesa con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Mientras que en Huesca, un voto en blanco le ha arrebatado la alcaldía a la formación naranja y se la ha dado al socialista Luis Felipe.
Ada Colau será también nuevamente la regidora en Barcelona tras conseguir el apoyo del Partido Socialista de Cataluña y de tres miembros de la candidatura de Manuel Valls. Recordemos que se presentó bajo el manto de Ciudadanos a estas municipales. Colau asegura que, a pesar de todo ello, nadie le va a influir a la hora de gobernar.
Y ya les digo, por mucho que algunos...
por mucho que algunos insistan en llamarme equidistante o llamarnos a Barcelona como equidistantes, en absoluto nos sentimos neutrales. Lo que también les digo es que no seré en ningún caso ni alcaldesa independentista ni alcaldesa antiindependentista.
Y después de decir esto, Colau, en su primera medida, ha ordenado reponer la pancarta con el lacito amarillo en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, y en Pamplona, Enrique Maya, candidato de Navarra Suma, que fue la lista más votada, finalmente accedió a la alcaldía de los pamploneses. Todo ello después de que el resto de partidos no pactara para intentar conseguir una mayoría absoluta. La verdad es que tenían difícil ponerse de acuerdo, ¿eh? COPE Pamplona, Esther García, muy buenos días.
Buenos días. Enrique Maya, con los votos de sus 13 ediles, y al ser la lista más votada, fue elegido alcalde de Pamplona. Al final, tanto el Partido Socialista como Gero Abay y H. Bildu se votaron a sí mismos, lo que posibilitó que Maya recuperase la alcaldía que ostentó desde 2011 hasta 2012. Tendrá que gobernar en minoría, lo sabe, y por ello abogó por la convivencia y por el consenso entre diferentes. Insistió además en que todos van a ser escuchados. Sin embargo, parece que la convivencia va a ser complicada, y es que durante la rueda de prensa se escucharon gritos desde la plaza consistorial de UPN fuera.
A esto me estaba refiriendo cuando les decía lo que es la presión sobre unos partidos democráticamente elegidos por una gran mayoría de los ciudadanos que tenemos que estar aguantando en el momento de triunfo electoral y de obtener una alcaldía este tipo de hechos.
Además, tanto socialistas como regionalistas, al salir de la casa consistorial, recibieron abucheos por parte de las personas congregadas en la plaza consistorial.
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del fugado Carles Puigdemont para suspender la orden de detención que pesa sobre él. La verdad es que necesita recoger el acta de eurodiputado en España, pero el expresidente de la Generalitat sería detenido nada más pisar suelo español. Todo esto también se ajusta a Toni Comín, también huido de la justicia española. Así que, nanay, no les han levantado la orden de detención. Jefa de tribunales de COPE, ¿con qué motivos que ha argumentado el juez, Patricia Rossetti?
Su intención era venir a España sin ser arrestados y poder jurar su cargo ante la Junta Electoral Central, pero Pablo Llarena, con el apoyo de la Fiscalía, rechaza la petición de Puigdemont y Comín y mantiene la orden de detención e ingreso en prisión en cuanto pise en territorio español. El juez del Supremo considera que los fugados han interpretado de forma errónea el protocolo de privilegios e inmunidad de la Unión Europea. No tienen inmunidad por el hecho de haber sido elegidos y les recuerda la explicación que la Sala de Marchena ha dado a Junqueras. Primero, tienen que jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central y luego en el Parlamento Europeo en Bruselas se toma posesión del cargo, y sin la primera fase no se llega a la segunda.
Este lunes, mañana, se va a cumplir un año de la llegada del buque Aquarius al puerto de Valencia con más de 600 inmigrantes que fueron rescatados en aguas del Mediterráneo. Seguro que recuerdas la historia. El gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado, autorizó que este barco atracase en nuestro país tras la negativa de Italia y de Malta. La las ONGs denuncian que 12 meses después el Mediterráneo sigue siendo un auténtico cementerio. Maribel Sánchez.
Se han batido récords de expulsiones de inmigrantes este año, con cifras similares a las de 2011, y hay el doble de niños internados de forma ilegal en los CIES. Es el balance que hacía en COPE Iván Landrino, portavoz de la ONG del Servicio Jesuita a Migrantes.
Entonces directamente se dictamina un internamiento y resulta pues que esta persona no debería ser internada porque es un menor, o no debería ser internada porque igual es una mujer víctima de trata.
Y solo ha pasado un año desde que el gobierno de Pedro Sánchez acudiera al puerto de Valencia a recibir a bombo y platillo a los inmigrantes del Aquarius. Después, ONGs como Open Arms, denuncia su director, Oscar Camp, no han podido seguir salvando vidas en el Mediterráneo.
Tengo la sensación de que este gobierno se mueve por resultados de encuesta. Y en su momento pues creyeron que sería favorable aceptar la entrada del Aquarius. Y ahora pues toca militarizar salvamento marítimo, poner las concertinas en el país vecino y bloquear la salida de los barcos.
Suma y sigue que este año caótico en materia de inmigración se resuelve con críticas también del Defensor del Pueblo sobre los solicitantes de asilo que siguen sin respuesta.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en Santiago de Compostela, la operación Chipa, la Policía Nacional ha logrado liberar a 13 mujeres víctimas de la trata. La gran mayoría eran de Paraguay y llegaron a España bajo la promesa de trabajos bien remunerados. Era todo mentira, claro. A una de ellas le habían quitado a su bebé recién nacido para organizar una adopción ilegal y obligarla a seguir ejerciendo la prostitución. Más detalles, Juan Pascual.
El niño había sido dado en adopción de manera ilegal por parte de la organización para que la madre pudiese seguir ejerciendo la prostitución. La banda estaba dedicada a la explotación sexual de mujeres que procedían de Paraguay. La mujer llegó a España embarazada de 4 meses y fue prostituida durante todo el periodo de gestación y nuevamente a los 15 días de dar a luz. En la operación han sido liberadas 13 mujeres, 10 de ellas de Paraguay, una de Nicaragua y otra de Colombia, y se ha detenido a 11 personas, 8 en España y 3 en territorio paraguayo. El líder de la organización y su pareja permanecen en prisión provisional y el menor, felizmente, se encuentra tutelado por la Xunta de Galicia.
Y la Catedral de Notre Dame en París acogía ayer su primera misa 2 meses después de ese devastador incendio que devoró el templo. Solo pudieron asistir apenas 30 personas. Como nota curiosa, todos con casco, eso sí. París, Asunción Serena.
Notre Dame de París está todavía llena de escombros y en ese marco desolador y al mismo tiempo de gran belleza ha tenido lugar la primera misa celebrada en la capilla situada al fondo tras el coro por el arzobispo de París, Monseñor Opetit, que no ha podido ocultar su alegría porque se pudiera celebrar de nuevo aquí la Eucaristía.
Se puede decir, bien sûr.
Es poco decir que estamos felices de poder celebrar esta misa para dar a Dios lo que es de Dios y al hombre su vocación sublime.
Sa vocation sublime.
Acompañaban al arzobispo de París unos 15 sacerdotes, entre ellos el rector de la catedral y el capellán de los bomberos, así como otra docena de personas, todos con sus cascos puestos porque la catedral no es segura. Monseñor Opetit, que se ha lamentado de la ignorancia, ha dicho abismal, que existe hoy sobre el tema religioso, ha querido recordar a los que hablan de Notre Dame como de un simple monumento, que es ante todo una iglesia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días,
Ángeles.
¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
87.291, 87291, serie 41, 041.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Vamos a llamar a la puerta de la economía. Y aquí, cuando abre, está Joaquín Bizmanos, el jefe de economía de la cadena COPE. Joaquín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, de lo que vamos a hablar es de la nueva ley hipotecaria que entra en vigor este domingo y digamos que cambian las reglas del juego. Conviene tenerla muy en cuenta si va a pedir a alguien un préstamo para comprar una vivienda. Claro. Joaquín, ¿qué novedades trae esa nueva ley hipotecaria?
Bueno, para empezar, Ángel, es una ley que ha costado. España acumulaba ya 3 años de retraso en la transposición de esta directiva comunitaria. Es una norma que afecta a los que firmen una hipoteca a partir de este lunes y en principio, pues sí, mejora la transparencia, eleva la seguridad jurídica, da más garantías al consumidor, según ha venido recalcando en los últimos meses la ministra de Economía, ahora en funciones, Nadia Calviño.
Se ha reforzado la protección de los ciudadanos con respecto a la legislación que estaba vigente hasta ahora y eso es muy positivo.
Bueno, ¿por qué protege más al consumidor? Con la nueva ley se prohíben las cláusulas suelo, el banco no nos podrá imponer productos vinculados como ese seguro del hogar, de vida, que siempre nos quiere colocar. Será más barato amortizar el préstamo por adelantado, más difícil el desahucio. Sobre todo, hay un nuevo reparto de los gastos.
¿Cómo queda eso?
Bueno, a partir de ahora el banco asumirá la mayoría de los costes de formalización de esa hipoteca, registro, notaría, gestoría, el impuesto de actos jurídicos documentados. El cliente solo tendrá que pagar la tasación. ¿Eso puede tener consecuencias? Pues es posible, porque si la entidad financiera tiene que pagar más, lo normal es que al final encarezca los nuevos préstamos.
Claro. Ahora habrá que ir 2 veces al notario.
Sí, el papel del notario cobra relevancia. Antes de esta ley, el hipotecado solo tenía que ir allí para firmar su hipoteca. Ahora el titular tendrá que acudir un mínimo de 2 veces. La primera irá sin el representante de la entidad para poder realizar cualquier pregunta que surja sobre los entresijos de su contrato para evitar problemas futuros y asegurarse que entiende todo lo que le ofrecen. Esta visita es gratuita. Novedad. La segunda vez ya acudirá con el banco, como siempre, para firmar el préstamo.
O sea que una primera visita al notario, que es de forma gratuita, en la que el cliente, la persona que va a pedir ese préstamo, se le va a explicar todo con todo detalle.
Todo para que entienda
con toda confianza,
la letra
claro.
pequeña, efectivamente, y para que el día de mañana no haya problemas futuros, como ha ocurrido con las cláusulas de suelo, etcétera.
Pregunta clave, Joaquín. ¿Están los bancos, instituciones, notarios y demás preparados para esta nueva ley hipotecaria que entra en vigor ya?
Bueno, la entrada en vigor de la ley ha venido envuelta de una polémica entre bancos y notarios. Han tenido 3 meses para adaptar sus sistemas informáticos, para conectarlos, pero a la hora de la verdad, ya sabes lo que pasa en este país, pues han surgido problemas. Según los bancos, la plataforma notarial a la que deben enviar ahora la documentación con al menos 10 días de antelación para que pueda explicar al cliente los detalles de esa hipoteca, tiene fallos técnicos. Es algo que niegan desde el Consejo General de Notariado. El caso es que el gobierno ha decidido retrasar la obligación de utilizar ese canal online. No se aplaza, pero habrá un periodo transitorio de unas semanas hasta que todo se ajuste. Lo importante es que la modificación no paraliza la ley ni la firma de nuevas hipotecas.
Vamos a tocar madera, toda la posible. Santiago Carbó es catedrático de Economía y Finanzas, es profesor en CUNEF y experto en el sector financiero. Don Santiago, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, en su opinión, ¿esta nueva ley hipotecaria mejora lo que ya había?
Bueno, yo creo que mejora muchas cosas de la anterior normativa hipotecaria, sobre todo genera más garantías para los consumidores y resuelve en parte pues este guirigay judicial que hemos tenido, es decir, que también haciendo mucho ruido en los últimos años sobre las hipotecas, ¿no? Y sobre los costes asociados y las comisiones, ¿no? Sí que es un paso adelante y sobre todo nos adaptamos a la normativa europea, que ya era algo debido, ¿eh? Es decir, como bien ha señalado Joaquín, hacía tiempo que España tenía que haber adaptado esta normativa.
Desde luego lo que parece es que es más garantista o más protectora con la persona, con el cliente, la persona que va a pedir un préstamo. Dicen que se inclina la balanza a favor del hipotecado.
Bueno, siempre en general en los últimos años muchas de las normativas financieras, hipotecarias, de todo tipo, pero relacionado con el sector financiero en todo el mundo, en general lo que han hecho es proteger más al consumidor, al usuario. Es decir, después de la crisis financiera, la ola regulatoria, no solamente en España, también en Estados Unidos, en la Unión Europea, donde estamos nosotros, y en otros países, ha sido siempre proteger más al consumidor con más garantías y más información. En este caso también incluso con plazos, ¿no? Con ciertos plazos el consumidor, el hipotecado va a tener que recibir con 10 días de antelación, de forma telemática, una información concreta sobre los detalles de la hipoteca.
Dice Santiago que se había generado mucha inseguridad jurídica con la anterior ley.
Bueno, en los primeros 15-20 años de funcionamiento no hubo inseguridad jurídica.
Por eso, porque funcionó, hay que reconocer sí. que en España gran parte de la vivienda en propiedad ha sido gracias a esa ley hipotecaria, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que había, podríamos decir, unos artículos sobre todo sobre el pago del impuesto o sobre los gastos, cómo se distribuían, sí. etcétera, pues que no fueron lo suficientemente claros y a través de determinadas sentencias judiciales, pues se ha ido generando, podríamos decir, como una nueva norma, ¿no? Y también, además, que eso ha sido muy... es un poco triste, una cierta animadversión contra el sector financiero, que en el fondo lo que estaba haciendo era cumplir con lo que la normativa se entendía desde hace, repito, veintitantos años, se entendía que era, ¿no?
La gran pregunta, Santiago, es si esta nueva ley va a encarecer los nuevos préstamos, porque, claro, pone obligaciones a las entidades financieras, a los bancos, y aquí nadie da duros a peseta, como se suele decir, ¿no? Entonces, por algún lado pueden intentar recuperar algo de lo que van a perder o ese beneficio que van a perder respecto a lo que antes había.
Bueno, la verdad es que sí. Lo que pasa es que estamos, no olvidemos, en un entorno de bajísimos tipos de interés, lo que lo hace muy difícil. Y sobre todo, estamos en un segmento que es emblemático en la competencia bancaria en España y en cualquier país. Por lo tanto, parece que es inevitable que el margen tendrá que ampliarse, pero ojo, hay mucha competencia, es decir, que tampoco será tan fácil, porque te puedes quedar fuera del mercado, ¿no? La idea de esto luego era abaratar la hipoteca para el hipotecado, ¿no? Pero repito, no sé, es decir, los bancos debemos entender que al final tienen que ganar algo, como cualquier empresa que ofrece un producto o un servicio, tienen que quedarles algo, si no, evidentemente es una actividad ruinosa. No creo que se llegue hasta ahí, pero no olvidemos que al final hay mucha competencia y estamos en un entorno que va a durar, por lo que sabemos, de tipos de interés bajo, que siempre trae unos márgenes financieros muy bajos.
Sí, por lo menos un año más de tipos de interés al 0%, ¿no?
Totalmente, yo creo que es el escenario plausible en este momento, son al menos 10-12 meses más de cambie la cabeza del Banco Central Europeo a quien sea, de las sabemos que tiene que cambiar, pero sea quien sea, va a ser muy difícil que el entorno de tipo de interés que tenemos ahora cambie en 10-12 meses.
Bueno, Santiago, se reducen los márgenes de maniobra, vamos a decir, en la negociación de los bancos, porque bueno, van a estar un poco más acotados. Estos van a extremar la solvencia también de los clientes a la hora de buscar, bueno, pues el negocio. ¿Puede impedir eso, el acceso a un préstamo para la gente más joven, para aquellos que se meten en una primera vivienda, están empezando y demás?
Pues esa es una de las cosas que se debe comentar, ¿no? Esta ley, no, que no pensemos que va a dar cumplimiento a ese derecho, ¿no?, que se apunta a la Constitución de derecho a la vivienda, ¿no? El problema de la vivienda en España es mucho más complejo. Pero primero, como usted señala, hay que evaluar la solvencia del que se va a hipotecar. Y entonces ese proceso, pues lógicamente, hará una selección que para aquellos que tienen pues unos ingresos más reducidos, un patrimonio más reducido, o no tienen claro, podríamos decir, lo que puede ser o las contrataciones o su posición en el mercado laboral en el futuro, pues pueden tener mayores dificultades. Pero por otro lado, el momento en nuestro país es muy complejo. El mercado de la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, en este momento tiene una gran competencia de grandes inversores institucionales y de grandes fortunas que están viendo que tener una vivienda en propiedad en ciudades como Madrid, Barcelona o en otras del mundo, pues es algo bueno o es un activo mejor que otros que estamos viendo, como los bonos, etcétera, que no dan mucha rentabilidad.
Nada.
Entonces, por ahí no creo que vayamos a solventar mucho, ¿eh? Es decir, pero bueno, en el momento que los jóvenes puedan tener pues un cierto nivel de solvencia, sí que tendrá un acceso más fácil, sean jóvenes o de cualquier edad, ¿no? Claro. Pero los jóvenes en este momento pues tienen contratos, podríamos decir, pues con salarios normalmente más bajos, y eso pues va a ser siempre una rémora a la hora de que les haga la valoración de la solvencia.
Don Santiago Carbo, gracias por atender la llamada el fin de semana de COPE, que pase usted un buen fin de semana, lo que queda de él.
Un placer, como siempre.
Bueno, lo importante, Joaquín, es que la nueva ley acabe funcionando, sea lo que persigue, vaya, una garantía para clientes y que todo esté más regulado, de más seguridad.
Sí, porque es una ley importante, porque es una ley que se tenía que adaptar a los tiempos, porque es bueno que funcione para todos, para los bancos, pero sobre todo para nosotros, para los clientes y consumidores.
Joaquín, muchas gracias.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
En su calle disfrutar, su ambiente andar por la arena. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Toca ponerse morenos, pero sin olvidarse de la protección. Busca la protección solar que necesitas en la parafarmacia del Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas como Esdin, Aven, Helioker y La Roche-Posay. Solo hasta el 27 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1.5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver...
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Deja de soñar con ir al Caribe, que eso solo dura una semanita. Hazte con una porción del Caribe en España, en Isla Canela. Con precios a tu alcance, playas paradisíacas, zonas de juego, pádel, lo mejor de lo mejor, para tu disfrute y el de tu familia. Infórmate en islacanela.es y descubre los nuevos apartamentos Los Flamencos en primera línea de playa. Isla Canela, un paraíso para descubrir.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que no se están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias si estás desde las 6 de la mañana. También bienvenido si te incorporas ahora mismo a nuestra antena. Por desgracia, es bastante habitual que contemos operaciones de la policía o de la Guardia Civil en la que se han desmantelado organizaciones de trata de seres humanos, mujeres, niñas, que son destinadas a la explotación sexual sin ningún una contemplación. La última, la operación Chipa, ha tenido un importante componente que amplía todavía más el abanico de calificativos. ¿A cuál peor? En Santiago de Compostela se ha desmantelado una de esas organizaciones, pero además la Policía Nacional ha recuperado a un bebé recién nacido que esta banda de criminales había entregado en una donación ilegal. Una adopción ilegal. El líder de la banda se aseguró de que la chica embarazada no dejase de ejercer la prostitución para no perder dinero. Claro, las consideran mercancía. Cuando nació este niño, le apartaron de la madre para que siguiera explotada y buscaron un tipo, un sujeto, que se registró como padre. Este tipo fue el que entregó el niño en adopción para deshacerse del problema. El bebé, evidentemente, está ahora mismo bajo la tutela de la Xunta de Galicia. Pero menuda historia la que tienen que sufrir estas mujeres. Mejor dicho, menuda pesadilla, menudo infierno. Domingo 16 de junio, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora, son noticias que vamos a contar con Alex Ibáñez. El Supremo rechaza suspender la orden de detención contra el fugado Carles Puigdemont.
También lo había solicitado el exconseller Antoni Comín. El juez rechaza así la petición de los dos procesados por rebelión y malversación, declarados rebeldes por huir a Bélgica, y niega que tengan inmunidad por el simple hecho de haber sido proclamados electos. Habían pedido la suspensión de esa orden para poder recoger el lunes sus actas de eurodiputados en la Junta Electoral Central, en el Congreso. Sin embargo, en cuanto pongan un pie en España, Puigdemont y Comín serían detenidos.
Y atención atención, hoy, este domingo, entra en vigor la nueva ley hipotecaria.
Con el nuevo reparto de gastos, el cliente solo pagará la tasación, del resto se encargarán los bancos. Además, se endurecen las condiciones para desahuciar al cliente por impago y desaparecen las cláusulas suelo de las hipotecas. También se refuerza la información previa al cliente, es decir, las entidades financieras deberán dar toda la información necesaria para que los futuros hipotecados puedan entender las condiciones del crédito.
Han pasado 2 meses desde el incendio de la Catedral de Notre Dame. Ayer se celebró la primera misa tras el fuego.
La fecha de esta misa fue elegida por la fiesta de la dedicatoria, que conmemora la consagración del altar de la catedral. Se ha celebrado en la capilla de la Virgen detrás del coro y ha sido presidida por el arzobispo de París. Una ceremonia muy restringida por motivos de seguridad, a la que han acudido una 30 de personas. Como curiosidad, todas ellas tuvieron que llevar cascos de obra por razones de seguridad. Desde el incendio, entre 60 y 150 obreros trabajan en el lugar.
Y en la información deportiva también estamos pendientes de esos playoffs de ascenso a la primera división, el Málaga eliminado y el Depor que llega a la final, Manuel Martínez.
El equipo coruñés, que ganó 4-2 en Riazor, también lo hizo en la Rosaleda 0-1 y de esta manera está a un paso de ascender a la primera división. Un Deportivo que espera rival será el Albacete o el Mallorca, que en la ida quedaron 2-0 a favor de los de la isla y cuyo partido se jugará mañana a partir de las 7 de la tarde. En lo que respecta al ascenso a segunda división, Hércules y Ponferradina ya están en la última eliminatoria. Los alicantinos empataron a 0 contra el Logroñés, haciendo valer el 3-1 de la ida, mientras que la Ponfe ganó 1-0 al Cartagena. En Leído quedaron 1-2. Además, en baloncesto, ayer se jugó el primer partido de la final de la ACB. Ganó el Madrid al Barça 87-67. Y en MotoGP, a las 2 de la tarde, Gran Premio de Montmeló, Marc Márquez, líder del Mundial, saldrá segundo.
Hola, Carmen Ibáñez.
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, vamos a repasar, dar un rápido vistazo a las portadas a esta hora de la prensa nacional. Uh-huh. Y puedo decir, Carmen, así a bote pronto, que hay un protagonista que aparece en todas, aunque sí que es verdad que comparte, bueno, pues compañeros de fotografía diferentes según qué portada, ¿no? ¿Quién es ese protagonista único?
Ese protagonista único es Martínez Almeida. Seguramente ese protagonismo en las portadas sea porque una de las plazas que se cerró in extremis, una de esas alcaldías que costó tanto pactar, fue la de Madrid. Así que el nuevo alcalde, Martínez Almeida, aparece en prácticamente todas las portadas, como dices. ABC titula: el centro-derecha reconquista Madrid y recupera poder frente al sanchismo. La populista Colau gobernará en Barcelona con los apoyos del PSC y Valls, y Navarra Suma arrebata Pamplona a los proetarras de Bildu.
Bueno, la fotografía de ABC es prácticamente calcada a la fotografía del diario La Razón, en este caso. Yo creo que la ABC se tomó 2 segundos antes, porque
prácticamente lo que cambia y es el foco del titular. La Razón titula: Casado tiene el mando, y le da al presidente del Partido Popular todo el protagonismo. También destaca que Vox da Burgos al PSOE y el Partido Popular ha perdido Melilla a manos de Ciudadanos casi 20 años después, Ángel.
El Partido Popular fortifica su poder municipal, así está titulando el diario El Mundo, que dice que el apoyo de Ciudadanos y Vox permite a los populares ganar en Zaragoza y en Madrid, pero pierde 7 capitales de provincia. Añade El Mundo que Ciudadanos entra a gobernar Granada y Palencia y andará en Melilla con un único representante. Es curioso lo que ha pasado en Melilla, donde solo había un representante de Ciudadanos, y es justo el que va a gobernar porque el resto de partidos se aliaron para que no siguiera Imbroda gobernando.
Y luego también destacar que, bueno, esas palabras de Manuel Valls cuando se refirió a Ford en la investidura de Colau, que le recordó que en España no hay presos políticos y tampoco exiliados.
Bueno, ¿qué dice la portada del diario El País? En este caso hablábamos de que el titular de las fotografías se refiere permanentemente en casi todos los periódicos a José Luis Martínez Almeida, el nuevo alcalde de Madrid.
Y en esta imagen aparece con Ortega Smith, de Vox.
Exactamente. ¿Qué dice el titular del País?
El PP recupera a grandes ciudades gracias al tripartito con Vox y Ciudadanos. También recuerda que el PSOE aumenta su cuota territorial y domina en los municipios medianos, y que Vox ha renunciado a la visibilidad a cambio de poder en la sombra. Por cierto, que también en portada en El País, Estados Unidos, 100 121 meses de crecimientos. El país vive la bonanza más larga de su historia, aunque en el diario del Grupo Prisa también nos recuerdan que es una bonanza sin igual y con pleno empleo, que coincide con el aumento de la desigualdad en Estados Unidos.
Vamos a buscar también a ver qué es lo que dice la prensa catalana, que en este caso ha cambiado el protagonismo.
Como es lógico.
Claro, en La Vanguardia ya no es el protagonista Martínez Almeida, alcalde de Madrid. No. En La Vanguardia es protagonista otra alcaldesa, ¿no?
Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que repite mandato esta vez con los apoyos del PSC y tres votos de Manuel Valls, de la coalición, de la plataforma que lidera Manuel Valls y que está directamente vinculada con Ciudadanos. En La Vanguardia también destacan cómo García Albiol, del PP, ha vuelto a perder la alcaldía en Badalona, otra vez, a manos del PSC, cuando otra vez había ganado por una amplia mayoría.
Bueno, fue la lista más votada, la de Xavier García Albiol, del PP. Él se veía alcalde hasta unos minutos antes de que se constituyera ese ayuntamiento de Badalona. No se ponían de acuerdo, ni el PSC, ni Esquerra, ni la marca cercana a Podemos. Y al final, casi sobre la bocina, se unieron todos para que no gobernara Xavier García Albiol en Badalona.
Y el titular de La Vanguardia: el Supremo devolverá el proceso a la política. Las posibles penas pueden dar paso a acciones legislativas como la reforma penal o el indulto.
Espera, largo me lo fiáis. Bueno, ya te digo que lo del proceso, podemos avanzar lo que sea, pero hasta que no conozcamos la sentencia del Supremo, nada, mejor no hablar. 7:39, las 6:39 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Se ha celebrado en Sevilla, y puede que alguno todavía lo esté celebrando, una de esas bodas que reciben el calificativo de la boda del año. La boda, el matrimonio entre el futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio, ha despertado una gran expectación, por un lado por el secretismo que la ha rodeado y por otro, esas instrucciones que han recibido los invitados. Un manual, por ejemplo, sobre lo que podían hacer o no podían hacer durante la celebración, desde el código de vestimenta hasta un tatuaje personal e intransferible que han tenido que ponerse de cara a su identificación. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola, Ángel.
Bueno, nos llama la atención, pero la verdad es que esto del mundo de las bodas ha cambiado completamente, ¿eh?
Así es, Ángel. Sé que es muy temprano, pero te pido una cosa.
Dime.
Necesito que abras tu mente a nuevas ideas y conceptos. ¿Estás listo?
Yo creo que sí.
Sí, pues vamos con ello. Te presento a nuestros novios.
Hola, somos Maite y Guille. Nos casamos el pasado diciembre y, la ceremonia que utilizamos nosotros fue un poco inusual. Utilizamos el hand fasting y los anillos de Cladach.
¿Cómo? ¿Celebración de hand fasting y anillo de Cladach?
Los anillos, fíjate que seguro te suenan. Un corazón sujeto por dos manos.
Sí.
Una joya de origen irlandés muy bonita, por cierto. Y la celebración, pues te diré que la hemos visto en más de una ocasión en el cine.
Te amaré toda mi vida. Solo a ti.
Esto puede ser Braveheart.
Bueno, no te falla la memoria. Seguro que recuerdas ese momento en el que las manos quedaban unidas por una cinta.
Sí.
Esa unión representa un símbolo de eternidad. Y te estarás preguntando qué llevó a Guille y Maite a optar por esta celebración.
Son antiguos ritos celtas que para nosotros simbolizan mucho, porque no solo es un rito de unión, sino que vincula mucho la naturaleza y el vínculo más emocional.
Esa es la celebración. Pero Ángel, hubo más elementos en esa boda que a mí, desde luego, me llamó la atención y seguro que a ti también. Y ese fue el convite.
Como los dos somos súper fans, fans súper aférrimos de Harry Potter, decidimos que toda la boda, todo el banquete y la mesa dulce y el fotocall fuera de Harry Potter. Ahí pusimos capas y de todo tipo de chucherías de estilo Harry Potter. Todo tenía que ver con la temática del mundo de J.K. Rowling para crear una boda mágica.
¿Y fue mágica o no fue mágica?
Bueno, al menos para ellos y los invitados con los que hemos podido hablar. Entre ellos Pedro, que recuerda el momento de ir a mirar qué mesa le había tocado.
Estaba el nombre de cada uno asociado a una de las cuatro casas que forman Hogwarts. A mí me tocó Slytherin. Me hicieron sentir verdaderamente como en Hogwarts.
Bueno, estas son las llamadas bodas temáticas, que ahora se van mucho en la celebración, ya en el banquete, digamos, cuando hemos salido de la celebración religiosa, o bueno, no sé si decir religiosa o no tan religiosa, sí, como en este caso han hecho nuestros novios, ¿no?, los que hemos llamado. Pero, ¿son tan frecuentes ahora mismo estas bodas temáticas?
Esa misma duda nos ha surgido a nosotros en el equipo, y según nos ha explicado Eva Iglesias, wedding planner de Bodas Colorín, cada vez, fíjate, son más frecuentes. Desde novios que quieren casarse recreando el mundo del circo, hasta otras competiciones, digamos, un poquito más llamativas.
Hicimos una boda entera vegana y teníamos, por ejemplo, repartidos por toda la boda cortadores de calabacín. Un poco haciendo este show, como se hace con los jamones del corte, pues nosotros lo teníamos haciendo el corte del calabacín. Y esto luego se iba llevando a cada detalle de la boda.
Imagínate, Ángel, 500 personas en Lanzarote, la mitad de Granada, buscando el jamoncito recién cortado y encontraron calabacín.
Pues eso puede hacer que más de uno cambie lo que hay en el sobre, ¿no? La manzana que luego se da, como dicen en mi pueblo. Bueno, entonces, ahora, ¿qué se entiende por una boda normal?
Algo mucho más complejo de lo que tu madre o, desde luego, mi abuela hubieran imaginado nunca por una boda.
Hay gente que da masajes para pies en boda. Hay sueltas de mariposas vivas, saxofonistas electrónicos que nos acompañan a los novios a la entrada. Bueno, ahora la inversión que se hace en la parte de la fiesta, de iluminación, de luces LED, de meter humo, de meter fuego frío. Es una cosa que está como muy, muy, muy a la orden del día, la verdad.
Pero Ángel, que todavía hay mucho más.
Tengo grupos de gospel en bodas católicas que ya reciben 23 personas fuera la novia. De toda la vida, la entrada de los novios eran los niños de arras, muy monos, que andaban delante de los novios. Yo he tenido novios que han llegado en moto con sus 10 amigos. He tenido el perro, la mascota de los novios, que es quien ha llevado los anillos. Al final, en casi todas las bodas siempre hay algo así un poco particular. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cosa que empieza a identificar las bodas ahora, ¿no? El querer sorprender.
Decir eso de esa boda lleva mi sello, ¿no? O va a ser inolvidable, pero inolvidable de verdad, porque todo el mundo se va a acordar de aquello que hicimos. Bueno, es verdad, Carmen, que existe el riesgo de perder un poco de vista, o totalmente de vista, el sentido de una boda, ¿no?
Depende, como siempre, en todos los casos, de los novios. A veces el ansia por sorprender nos puede llegar, bueno, pues a despistar.
Vamos a regalar también tartitas y plantitas y semillas y alpargatas y abanicos. Y dices, madre de mi vida, que vamos a tener esta boda con 3.000 millones de stands de merchandising y de regalos. Eso es lo que para nosotros es un poco, pues eso, una boda feria, que es la idea de una feria. Llego, hay puestecitos y parece que en cada rincón pasa algo. Yo ahí sí que creo que se tiene que perder un poco la esencia de los novios. Y, bueno, pues intentamos un poco reconducirlo, ¿no? Oye, pues esto no es necesario, esto no luce.
Eso sí, Eva reconoce que lo más importante es que los novios tengan el día de su boda con el que siempre habían soñado.
Claro.
Ni más ni menos. Que tu madre te dice eso de, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Que tu padre, yo a esa boda no voy, no te preocupes, porque al final los dos van, disfrutan y se lo pasan estupendamente, porque lo más importante es que la pareja sea feliz.
Bueno, al final, que esa felicidad también sea compartida de alguna manera, ¿no? Con todos los invitados, que todo el mundo se lo pase bien.
Familiares y amigos que en ocasiones, fíjate, llegan a tomar iniciativas curiosas, como han recordado esta semana en Herrera en COPE los propios oyentes.
Bueno, pues nuestros amigos se casaban en Madrid, al aire libre, un 15 de mayo. Entonces, pues nos la pusieron votando. Fuimos todos vestidos de chulapos.
Y otros nos han explicado tradiciones cuanto menos curiosas a la hora de dar ese regalo a los novios.
Yo lo más simpático que asistí a una boda en un pueblo de Sevilla que se llama Casariche, veo como todo el mundo se pone de pie, hace una cola delante de la mesa presidencial y el señor que iba delante mía le dio un billete de 20 y le dijo al novio, dame 10. Y el novio se echó la mano al bolsillo y le dio 10 euros. Pero tú consideras cuánto es lo que has comido.
Hombre, como debe ser, ¿no? Al final, pues
solo
un poquito,
faltaba.
Sí, sí, adaptarse estrictamente a lo que te han dado de comer, que eso, que eso
¿que
es
te ha
bueno.
gustado? Bien, que no, oye, pues mira.
Pues nada, retiramos dinero del sobre. Bueno, ese tradicional sobre con dinero que se da a modo de regalo y que suele ser como mínimo, el precio del cubierto, ¿no? Por aquello de quedar bien.
Menos en este pueblo de Sevilla, que como hemos escuchado, deciden los invitados. Que me gusta, hay dinero, que no, chico, poco regalo tienes. Oye, Ángel, ¿y tu boda? ¿Qué fue? ¿Tradicional? ¿Normal?
que yo recuerdo, lo más tradicional del mundo, ¿eh?
¿Y eso es?
Para mí eso es bueno. Vaya, me casé como Dios manda.
Como Dios manda, como hice la tradición.
Pero tú puedes,
¿no?,
sacar alguna idea de todo esto.
Bueno, a mí todavía me queda Ángel, ¿eh?
Bueno, pero vete pensándolo. Gracias, Carmen.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Toca poner el reloj cuenta atrás, porque vamos a volver unos cuantos siglos hacia atrás, concretamente hasta los años del siglo IV después de Cristo. En esa época el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido, Teodosio gobernaba la capital y la península ibérica se llamaba Hispania. Por aquel entonces un noble rico escogió la provincia de Cuenca para instalar su pequeña ciudad resort, vamos a llamar, hablamos de la Villa de Noeda, en el pequeño municipio de Villar de Domingo García, con tan solo 218 habitantes. Ahora ha sido encontrada y tanto el municipio como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quieren abrir al público esta pequeña ciudad de vacaciones, vamos a decir, vamos a tildarla así, de este noble romano. Juan Pascual, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. El palacio de este noble romano, al que los científicos han puesto en broma el nombre de un multimillonario español, lo han romanizado el nombre, eso sí, este palacio tenía 10 hectáreas y en su salón de 291 metros cuadrados se encontraba el mosaico figurativo más grande de Europa, además de una colección de 500 piezas de mármol. Un tesoro que en el pueblo ya intuían que existía. Francisco Javier Parrilla es el alcalde de este municipio conquense.
Más o menos se sabía, porque se había comentado por el pueblo que en los años 80 la familia propietaria de una parcela concreta pues habían encontrado un mosaico. No se sabía si era romano, sí que, pero se suponía.
Bueno, son unas obras de arte que fueron descubiertas casi por accidente y que suponen un tesoro arquitectónico y arqueológico de valor incalculable. Los habitantes del pueblo se lo imaginaban y llamaban a la zona la Cuesta de los Herreros.
Sí, también recibía el nombre de El Pedregal por la cantidad de sillares de piedra y objetos de metal que se habían encontrado en la zona, aunque no sabían de dónde procedían. Ahora quieren abrirlo al público y lograr que todo el mundo conozca este tesoro, pero para ello necesitan la colaboración del gobierno regional manchego.
Pues estamos a la espera y confiamos en que de una vez por todas el gobierno regional se implique más de lo que lo ha hecho en los últimos 4 años, que se ha limitado a algún taller de empleo y a pequeñas campañas de investigación que dan para muy poquito.
Y qué mejor que uno de los mayores atractivos del Imperio Romano para revitalizar un municipio que se estaba muriendo y luchar además contra uno de los mayores problemas de la España interior, que es la despoblación.
Desde luego. Bueno, el alcalde del municipio es consciente de ello y está trabajando para no dejar pasar este tren que la historia, miren por dónde, le ha puesto delante para su futuro.
Con este gran hallazgo de algo que va a ser, estoy seguro, único a nivel mundial, pues vamos a tener la gran oportunidad de que sea visitado por muchísimas miles de personas, con lo cual eso conlleva apertura de nuevos establecimientos hoteleros, guías turísticos.
El hombre que está encargado de desenterrar todas estas reliquias romanas es el profesor de Historia Antigua de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Valero. Profesor, muy buenos días, encantado de saludarle y bienvenido a la antena de COPE.
Muy buenos días, muchas gracias por hacernos eco de este elemento.
Bueno, la Villa de Noeda, cuéntenos cómo nace la investigación, cómo se les ocurre ponerse a excavar ahí en ese preciso lugar y de alguna manera, si ustedes ya intuían que podía haber el tesoro que realmente había.
A ver, desde hace mucho tiempo ya sabíamos que aquí había un yacimiento arqueológico. De hecho, en 1897 Santa María ya habla de mosaicos mayores y de muros de 100 metros en este paraje. Luego otros historiadores, otros arqueólogos a lo largo del siglo XX también publican la existencia de esta villa romana. Esto se descubrió a mediados de los años 80, pero se volvió a tapar. Luego ya a partir del 2005 inician una primera campaña de excavaciones y a partir del 2006 la Junta de Comunidades asume las competencias y la financiación financiación de las mismas. Y desde entonces, pues desde prácticamente entonces hasta ahora, en campañas de más largo más o menor duración, hemos estado aquí desarrollando unas investigaciones que han permitido sacar a la luz, pues eso, al menos 10 hectáreas de yacimiento en evidencias superficiales y 4.000 metros cuadrados, que suponen solamente el 5% de lo que en realidad es de dimensiones la villa.
10 hectáreas, eso es prácticamente una pequeña ciudad.
A ver, en esta época, en el Bajo Imperio, las villas se les llama urbes sin rure, ciudades en el campo.
Sí.
Los domini, la gente de la aristocracia, lo que
sí,
hace
los
es erigirse grandes haciendas en el campo que son elementos de ocio y de negocio. Tienen que tener allí los mismos beneficios que en la ciudad. De hecho, aquí tenemos unas termas privadas de hasta 1.000 metros cuadrados. Pero además es un elemento de negocio y para demostrar el poder a todos sus patrocinados. Por tanto, el elemento tiene que ser ostentador, tiene que ser arrogante y tiene que tener una arquitectura llamativa, como es el caso de Noeda.
Que el que fuera allí supiera ya desde el momento en el que entrara por la puerta que estaba en la casa de alguien muy importante, ¿no? Con bastante poder.
Que el que venga aquí es un cliente y tiene que el dominus tiene que demostrar que es el que manda, que él tiene la capacidad económica de protegerles, pero a cambio les va a pedir otra serie de necesidades.
Claro.
Profesor, ¿era normal que un solo hombre acumulase tal cantidad de arte en este Imperio Romano?
No sé si era un mecenas, profesor, o algo así.
No sabemos aún quién es, no sabemos si es un mecenas. No es normal tener tal cantidad. A ver, hay que tener en cuenta también, hay que ponernos un poco dentro del contexto histórico y pensar que estas villas no son cápsulas en el tiempo, sino que la mayoría, una vez abandonada su época de esplendor, una vez que el dominus se va, son reocupadas por los que antes trabajaban para la villa o por otras personas y la van ocupando y la van expoliando. Pero pese a que ha pasado, hemos conservado toneladas de mármoles de hasta 30 tipos traídos de todo el imperio, que implica una capacidad económica y unas relaciones sociales absolutamente abrumadoras, y hemos encontrado hasta ahora 550 fragmentos escultóricos de mármoles también importados del Oriente.
Sí, sí.
Es decir, que esto es verdaderamente una cosa, por el momento, anómala. Vamos a ver las investigaciones hasta dónde nos llevan.
Sí, sí, profesor. Otros yacimientos también en Castilla-La Mancha, como puede ser, por ejemplo, Carranque, pues tienen mosaicos que muestran simbología, mitología. En este caso, ¿qué es lo que pretenden mostrar estos mosaicos de esta magnitud que ustedes han encontrado?
Bueno, pues los mosaicos que hay en el triclinium son un unicum por una conjunción de características. Primero, por la calidad. Tiene una calidad verdaderamente abrumadora que parece más bien obra pictórica que musivaria. Y eso lo consiguen empleando teselas milimétricas de hasta 1,5 milímetros. Con eso se consiguen matices como el volumen, como la luz, el sombreado, etcétera. Y luego, otra de las características es que aquí lo que tenemos son 6 escenas narrativas que nos cuentan un mito o un elemento teatral completo, cosa completamente anómala. 6 escenas narrativas de estilo figurativo independientes pero interrelacionadas entre sí. Entonces, la conjunción de todos esos elementos convierte al mosaico de Noeda en un elemento único.
Pues Miguel Ángel Valero, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Castilla-La Mancha, enhorabuena por el descubrimiento, a seguir trabajando en este mundo tan apasionante de la arqueología y sobre todo cuando se encuentra algo como lo que ustedes han encontrado, que es patrimonio de todos y ahora ya lo podemos ver después de tantos siglos escondido a la luz de los mortales. Profesor, muchísimas gracias, nuestra más sincera enhorabuena y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por, insisto, por haceros ecos y estáis invitados cuando queráis a conocerlos directamente.
Pues le tomo la nota, ¿eh? Gracias, profesor.
Gracias, un abrazo.
Bueno, Juan, habrá que ir por allí, ¿no?
Habrá que ir,
nos acaban de invitar.
Nos han invitado, hay que ir siempre.
Por supuesto, es una buena opción para ver todo esto que es una auténtica maravilla. Muchas gracias, Juan.
Gracias a ti.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oh.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. No valorar un amanecer con likes ni una cena con un comment. Que no te importe la distancia para llegar a tu destino. Conducir un Cupra Teca con 300 caballos es medir el viaje en pulsaciones, no en kilómetros. Disfrútalo ahora por 350 euros al mes con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 835,91 euros. Entrada 7.836,51 euros. TIN 9,25%. TAE 10,79%. Cuota final de 20.395,39. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Más información en cupraofficial.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El Croupier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercurmagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a este amanecer informativo del domingo 16 de junio. Ya está el sol comenzando a calentar a base de bien, así que amanece que no es poco. Salvo muy contadas excepciones, los ayuntamientos de España ya están constituidos, son más de 8.000. Las últimas horas dejan imágenes, sonidos y anécdotas que merece la pena destacar, pero políticamente se extraen varias lecturas en el análisis. La primera es que se ha hecho evidente esa enorme fragmentación del voto. Esto ha puesto bastante emoción a la cosa. La verdad, se alcanzaron pactos in extremis, por ejemplo en Zaragoza o en la alcaldía de Badalona. La segunda es que el Partido Popular de Pablo Casado ha tomado aire con una bocanada importante al recuperar la alcaldía de Madrid, pero también al mantener feudos como Málaga o alcanzar el poder en Córdoba y en Zaragoza. La tercera de las lecturas es que la izquierda populista de la órbita de Podemos ha perdido fuelle. Se acabó el efecto de Carmena en Madrid y también han perdido las alcaldías de La Coruña o Zaragoza. Mantienen, eso sí, las de Cádiz y, sobre todo, la alcaldía de Barcelona. La cuarta lectura es que Vox ha aprendido a jugar ya al tira y afloja. Se ha hecho de notar y, al final, han aceptado un papel que les permite tocar poder, pero no de forma directa. En los próximos días vamos a ver en qué se concreta esos acuerdos que firmaron esta pasada madrugada con el Partido Popular y que luego se han materializado estado en esos gobiernos de la capital de España y también de la capital aragonesa, por ejemplo. Quinto, el independentismo en Cataluña. Ha conseguido las capitales de provincia como Tarragona, como Girona, como Lérida, pero ha fallado en obtener el control de Barcelona, aunque la verdad que con Ada Colau como alcaldesa pueden estar bastante satisfechos. Sexto, que Ciudadanos ha dado un paso adelante en estas elecciones, ha conseguido más poder municipal al alcanzar las alcaldías de Granada, Palencia y Melilla y cogobernar en Albacete, Ciudad Real y Badajoz. Además, donde no mande, esta vez sí que ha exigido entrar en los gobiernos con concejalías. Séptimo, que el Partido Socialista ha aprovechado el tirón de las generales y mantiene el poder en feudos como Sevilla. También aparece como primera fuerza política en capitales como Lugo y La Coruña, retiene Valladolid y mantiene una posición hegemónica en ciudades de Castilla-La Mancha y de La Rioja. Además, el PNV sigue dominando en el País Vasco con el apoyo socialista en las tres capitales vascas, pero no ha conseguido mantener la influencia de su marca blanca Navarra de Geroa Bai, ya que la alcaldía de Pamplona, que es una de las claves importantes, fue para la lista más votada, la de Navarra Suma, que ya saben, une al Partido Popular, a Ciudadanos y a UPyD. Este es el análisis político del mapa municipal, así queda, pero la jornada también tiene anécdotas de todo tipo. Por ejemplo, en Cartagena, en Murcia, Partido Popular y PSOE acordaron repartirse la alcaldía provocando la reprimenda de la dirección socialista. En Burgos y en Palencia, los concejales de Ciudadanos tuvieron que entrar al pleno escoltados por la policía. Tensión. Por ejemplo, en Burgos, la dirección nacional del PP ha anunciado ya una moción de censura inmediata, ya que, dicen, se rompió el pacto con Vox a la hora de votar y salió el candidato del PSOE. Anuncios de moción de censura que, por ejemplo, también se extienden a la Huesca capital y que se producen cuando no llevamos ni siquiera 24 horas de la constitución de los ayuntamientos. Pero muchos tienen prisa. Bueno, algo muy parecido ha ocurrido en Huesca, como contaba, donde el gobierno estaba pactado para Ciudadanos, pero un extraño voto en blanco de última hora dio la vara de mando al candidato del PSOE. Incertidumbre también hasta el último voto en Santa Cruz de Tenerife, donde al final los dos ediles de Ciudadanos se decantaron por el Partido Socialista, acabando con 40 años de gobierno de coalición canaria. Mucha tensión también en Melilla, donde el único concejal de Ciudadanos se ha hecho con el control de la ciudad autónoma gracias a una amalgama de votos para desbancar a Juan José Imbroda, y todo amenizado con el grito de traidor. También le ha pasado todo esto, algo muy parecido, a Xavier García Albiol del PP en Badalona. Minutos antes del pleno, García Albiol se veía como alcalde, pero un acuerdo de última hora, de ultimísima hora, entre los socialistas catalanes y los independentistas de Esquerra le arrebató la alcaldía. Destaca además alguna anécdota, como esa ironía del destino que le ha tocado a Manuela Carmena. Como era la edil de más edad durante el pleno de investidura, pues tuvo que anunciar el recuento de la votación en la que precisamente perdía la alcaldía de Madrid.
Queda proclamado alcalde de Madrid, al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales, José Luis Martínez Almeida Navascués, que encabeza la candidatura del Partido Popular.
Ahora bien, para gestos también los vividos en el Ayuntamiento de Barcelona. Manuel Valls, que llegó entre insultos al consistorio de la ciudad condal, por ejemplo, le negó el saludo al presidente de la Generalitat, a Quim Torra. Luego Valls votó a Ada Colau y Ada Colau decidió poner otra vez el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento. La verdad es que a Colau solo le faltó pedir perdón a Quim Torra por llegar a ser alcaldesa. Y para los alcaldes y para el resto de los mortales, hoy entra en vigor la nueva ley hipotecaria, una ley que llega para cambiar el sistema y dar mayor seguridad a los clientes después del batacazo que supuso el estallido de la burbuja inmobiliaria durante la crisis económica y con el drama de los desahucios que conllevó. Precisamente desde este mismo domingo se endurecen las condiciones para ejecutar un desahucio. Hasta ahora eran 3 meses de impago los necesarios, a partir de ahora tendrá que pasar 1 año. Además, a la hora de comprar una casa se establece que sean los bancos quienes asuman la totalidad de los costes de notaría, de registro, gestoría y el impuesto de actos jurídicos documentados, mientras que los clientes van a tener que pagar solo los gastos de tasación. Otra de las claves es que se eliminan las cláusulas suelo que impedían beneficiarse al cliente que las aceptó de las bajadas del Euribor. Además, ahora también los notarios van a poder informar previamente y de forma gratuita a los clientes sobre el contrato que les ha ofrecido el banco antes de que se firme cualquier hipoteca. En resumen, que se amplía las garantías para que nos fijemos bien y sobre todo entendamos aquello que vamos a firmar, que desde luego es una buena costumbre. Domingo 16 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias, para comenzar este día bien informado, noticias que vamos a repasar con Carmen Ibáñez. El juez Pablo Llarena del Supremo rechaza suspender la orden de detención contra el fugado Carles Puigdemont.
Lo había solicitado él para poder recoger el lunes su acta de eurodiputado en la Junta Electoral Central en el Congreso. Ahora, en cuanto ponga pie en España, el expresidente de la Generalitat será detenido.
Localizan al bebé de una víctima de trata al que habían dado en una adopción ilegal.
Una mujer que estaba bajo el control de una organización criminal en Santiago de Compostela dedicada a la explotación sexual acababa de dar a luz y dieron a su bebé en adopción para que ella continuara ejerciendo la prostitución. La Policía Nacional ya ha localizado a su hijo.
Ayer tuvo lugar la primera misa en Notre Dame tras el devastador incendio de hace apenas 2 meses.
Una ceremonia muy restringida para una treintena de personas, la mitad eclesiásticos, y que ha sido presidida por el arzobispo de París. Se ha celebrado en la capilla de la Virgen detrás del coro.
De una catedral, la de París, a otra, la de Sevilla, Sergio Ramos y Pilar Rubio se han dado allí el sí quiero.
El futbolista sevillano del Real Madrid y la presentadora han contraído un matrimonio en una boda oficiada en la catedral de Sevilla, como decías, a la que siguió una gran fiesta en la finca del futbolista. A ella han asistido destacados representantes del mundo del deporte español e internacional, así como del espectáculo.
También contamos, Carmen, la previsión del tiempo. Continúa ese clima primaveral en todo el país.
Tiempo estable y soleado, con intervalos nubosos en el Cantábrico y en el interior. Respecto a las temperaturas, la máxima se registrará en Córdoba, llegando a los 34 grados, y en el resto de la península estarán entre los 24 y los 30.
Vamos a buscar también la información deportiva y se van aclarando las cosas en el playoff de ascenso a Primera División. Así que buscamos el comentario de deportes de la mano de José Luis Corrochano. José Luis, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, hay fútbol muy importante todavía en el campeonato español. Se está jugando el puesto que queda para estar el año que viene en primera. Y atención, porque el Deportivo se mete en la última eliminatoria. Ganó ayer 0-1 en Málaga, en la Rosaleda. Llevaba un buen resultado, el 4-2 de la ida. Pero en el minuto 81, un disparo de Álex Bergantiños, que parece se marchaba fuera, fue introducido en la portería por Munir y acabó con las esperanzas del Málaga. Así que el Depor espera el jueves ya en Riazor, que se va a jugar en el primer partido de la final del ascenso, al ganador de la eliminatoria Albacete-Mallorca, que se resuelve hoy a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, en el Carlos Belmonte. Recuerdo que el Mallorca gana por 2-0. Eliminatorias de ascenso a segunda, que también es importante para muchas ciudades. El Hércules ha eliminado al Logroñés, la Ponferradina al Cartagena, y hoy se resuelven las eliminatorias Atlético Baleares-Melilla, que está empate a cero, y Recreativo de Huelva Mirandés, que gana el equipo de Miranda de Ebro 1-0. Y además, en baloncesto, primer partido de la final de la Liga Endesa. Da primero el Real Madrid, Real Madrid 87, Barcelona 67. Recuerdo que esto es al mejor de 5 y que los dos primeros partidos, es decir, el siguiente también, que es el lunes, se juegan en Madrid. Tenemos motos, Gran Premio de Cataluña. En MotoGP sale primero Quartararo y sale segundo Marc Márquez, tercero Maverick Viñales. Y a las 3 de la tarde terminan las 24 horas de Le Mans, en la que participa en el Mundial de Resistencia el español Fernando Alonso.
Vamos también con los sonidos del día. 4 años después, giro de guión en el Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena abandona el consistorio de la capital, así cede el bastón de mando y bendice al popular José Luis Martínez Almeida.
Yo tengo confianza en que nuestro nuevo alcalde, el señor Martínez Almeida, va a saber que tiene que ser un alcalde que esté abierto.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Madrid con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Sonidos también desde el Salón de Plenos de la Alcaldía de Barcelona. El concejal y preso preventivo Joaquim Forn, en la investidura de Ada Colau, le decía lo siguiente.
Crec que ha comès un gran error en no respectar la llista més votada.
Que se cometió un gran error en no respetar la lista más votada, que en Barcelona fue la Esquerra, a lo que el concejal del PSC, Jaume Collboni, le recordaba que en las elecciones en Cataluña, Esquerra no fue la lista más votada y sin embargo gobierna.
Basta de medir la legitimidad de los gobiernos en función de si son o no de nuestra simpatía. ¿O es que el presidente actual de la Generalitat ha ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña?
Pues no. Pues no, es un buen zasca, porque desde luego las ganó Ciudadanos. Este sábado el futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio se han casado por todo lo alto a la Catedral de Sevilla y después fiesta por igual con Noria, coches de choque, auto de choque, menú del chef Dani García y, cómo no, el novio que estaba exultante, muy, muy feliz.
Era a la mujer que amas entrar con espléndida como iba y como va, ¿no? De la mano de tus hijos, pues yo creo que no tiene precio. He ido a muchas bodas en mi vida y como esta no, creo que no va a haber ninguna, ¿no? Esa es la idea también.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio del Procés en el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti es la jefa de tribunales de la cadena COPE. Patricia Seguido ha dado la cobertura informativa de este juicio a los líderes independentistas catalanes desde el principio, allá por el 12 de febrero. Patricia, muy buenos días.
Hola Ángel, muy buenos días.
Bueno, los datos generales. 7 magistrados, 12 acusados, 2.100 folios más o menos de instrucción, 600 periodistas que se han acreditado y más de 400 testigos al final. Patricia, España ha vivido muchos juicios importantes. Me viene a la cabeza el 23F, el del 11M, el de los atentados que tú seguiste. Y la pregunta clave es si podríamos tildar a este juicio del Procés como el más importante de la historia de nuestra democracia reciente.
En este momento sí, porque este juicio ha sido un ataque frontal a España, ha sido un ataque a la Constitución y en los últimos años no hemos vivido nada parecido. No es comparable al 11M porque era otra historia, hubo muertos, hubo mucha emoción y no tiene nada que ver porque eran atentados. Esto es un ataque a la Constitución. Se quiere comparar con el 23F, pero son cosas distintas y momentos distintos, y esto ha sido de otra forma distinta, pero sí, yo creo que para todos nosotros este es el juicio más importante de la democracia española. Es algo muy, muy grave.
Un ataque a la Constitución, al Estado de Derecho, desde dentro del Estado de Derecho, propiciado precisamente por las instituciones catalanas manejados por políticos independentistas, ¿no?
Sí, manejado y todo desde las instituciones, desde los representantes del Estado en Cataluña.
Sí, sí, desde luego. Bueno, en este juicio, el presidente de la Sala del Supremo, Manuel Marchena, ha tenido un papel muy protagonista como, vamos a decir, moderador en todo el proceso judicial.
En la venganza, mire, de un
vamos
Estado
a ver, señor
que
Tala,
humillado...
Señor Tala, no está usted autorizado a hacer valoraciones políticas.
No aproveche el turno del interrogatorio para hacer juicios de valor sobre lo que le parece la acusación.
Porque esto tiene consecuencias legales si usted nos hace perder el tiempo. De ahí que usted va ahora a responder. Le pregunto si tiene alguna relación, no cuánto tiempo lleva sin tomarse un café con el señor Cusar. Si no quiere contestar en castellano, esto es muy sencillo. Usted se levanta, asume las consecuencias legales de su negativa a contestar y hemos terminado. Si usted introduce cualquier elemento de debate o controversia sobre la decisión de esta sala, inmediatamente va a ser expulsado y asuma las consecuencias.
Lo que podemos hacer es que testifique usted en lugar del testigo, si le parece. Esto no es serio, señor Pina, no es serio. No, no me tiene que dar explicaciones porque igual las explicaciones agravan su actitud. Muchísimas gracias.
Bueno, estos son los grandes momentos del juez Marchena. Los rifirrafes que ha tenido muchos, especialmente con los acusados y con los abogados de los acusados. Y podríamos decir que Marchena ha tenido una posición firme, muy firme, pero sin renunciar a la mano izquierda. ¿Ha nacido, Patricia, un juez estrella?
No, yo no creo que sea un juez estrella. Esto no tiene, Marchena no tiene nada que ver con un juez estrella. Marchena ha dirigido el juicio, ha dejado claro que estábamos en el Tribunal Supremo, que él era el presidente de ese tribunal, que es el presidente de la Sala Penal y que en un juicio interesan las cuestiones jurídicas, no interesa la política ni las opiniones. Allí no va nadie a dar su opinión ni a decir lo que no tenga que decir. Ahí lo que se buscan son, se hacen preguntas jurídicas para tener respuestas jurídicas, para aclarar y esclarecer los hechos, para luego, bueno, pues valorar y juzgar a las personas que están allí por unos presuntos delitos. De eso se trata un juicio. juicio de juzgar a una serie de personas por unos presuntos delitos. No se trata de ir a hacer política, ni de a dar opinión, ni de a contar sus soflamas, ni nada por el estilo. Hay que distinguir lo que es la justicia y lo que es la política y lo que es el show. Y Marchena ha dirigido de una forma, no sé, pues maravillosa este juicio, y aparte, bueno, pues que se ha convertido en la imagen de la justicia, en el referente de la justicia, en un referente para muchos españoles, y ha elevado el nivel de la justicia, porque la justicia habitualmente no está bien vista. Tú preguntas a la gente qué opinas de la justicia y te dicen lo peor, porque para la gente la justicia es cuando a mí me toca ir a un juzgado, y no es precisamente ir al Tribunal Supremo, es ir al juzgado de tu ciudad. Esa es la justicia para el ciudadano de a pie, y ahí no tiene una referencia muy buena, pero Marchena ha elevado el nivel de la justicia.
Veo que si tuvieras que ponerle nota a Marchena, en este caso rondaría la matrícula honor, ¿no? Me imagino.
Prácticamente, pero no solamente la mía. Tú pregunta a los periodistas, pregunta a los jueces, a los fiscales, en líneas generales, menos a los independentistas, que no van a hablar bien de él. Pero yo creo que en líneas generales en España todo el mundo habla bien de Marchena, y sobre todo en el mundo jurídico y judicial son loas sobre Marchena. Pero bueno, creo que se lo ha ganado a pulso y lo ha demostrado en estos 4 meses. No ha permitido que el juicio se le fuese de las manos ni un minuto.
Luego están los 12 acusados, sus defensas, que ha procurado presentar este proceso como un juicio político, consciente también, que eran conscientes de su repercusión internacional, ¿no? Han tenido también sus momentos. Destacarlos todos es imposible, pero yo me voy a quedar con este del acusado Oriol Junqueras.
En muchas ocasiones yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad.
Bueno, en fin, que le faltó coger la guitarra y ponerse a cantar por Manolo Escobar el Que viva España, ¿no?, a Junqueras en ese momento. Bueno, ¿cómo has visto, Patricia, a esos 12 acusados? Vamos a centrar a la figura principalmente de Junqueras, que es el que se enfrenta a una mayor pena de hasta 25 años por rebelión, según pide la Fiscalía. Y sobre todo también, ¿cuál ha sido el papel de las defensas?
Bueno, yo a Junqueras le he visto como un hombre, no sé, místico, espiritual. Ha hablado de sus convicciones cristianas, y esa misma espiritualidad y misticismo que tiene en la religión lo tiene en la política, y da la sensación de que todo lo que dice se lo cree. Entonces, bueno, pues da esa imagen, no se arrepienten de nada, están convencidos de que esto es un juicio político. Hay que tener en cuenta que es un juicio televisado, ha sido con todas las garantías, con toda la transparencia. No ha hecho falta a los observadores internacionales que querían que fuese, porque lo ha podido ver todo el mundo desde cualquier parte del mundo, incluso desde Estrasburgo, porque sea la sentencia que sea, seguramente ellos van a recurrir a Estrasburgo, pero la imagen y las garantías que ha estado dando Manuel Marchena, es que no puede decir ni un pero, no se pueden quejar de nada, porque han tenido todo para su derecho de defensa, y han estado, pues en eso, han estado en la televisión, han estado en la imagen, han estado actuando para su electorado, igual que los abogados, que la mayoría han estado prácticamente de militancia política, incluso algunos pues con shows, con chascarrillos, como que su momento tenía que ser el mejor momento, enfrentarme al juez, porque a mis electores, a mi público, eso le va a gustar mucho. Era todo, bueno, pues era pura imagen. Y abogados, al que hemos visto que ha defendido a su cliente, ha sido el abogado defensor de Joaquín Forn, Xavier Melero, que es el único, bueno, pues que se ha dedicado a las cuestiones jurídicas de este caso. Lo demás, bueno, pues estaban prácticamente en la imagen, y a veces riéndose de sus propios comentarios.
Patricia, una última pregunta ya de forma más breve. ¿Plazos para una sentencia? Todo abierto, ¿no?
No hay plazos. Acaban de empezar a deliberar. Cuando el juicio se suponía que iba a durar 2 meses y medio, 3, se decía que la sentencia estaría para antes del verano. Ya. Acaba de terminar, se dice que en otoño. Puede ser septiembre, puede ser octubre, bueno, pues quién lo sabe. Lo sabrán ellos, acaban de empezar a deliberar. No pongamos fechas, porque no las hay. Lo que sí tenemos en cuenta es que a mediados de octubre se cumplen los 2 años de prisión preventiva de los Jordis. Y esa prisión preventiva hay que revisarla. Convendría que para esa fecha estuviese la sentencia, y seguramente estará.
Pues en otoño caen las hojas de los árboles, eso es lo seguro. Ya veremos si ha caído sentencia.
Las hojas de la sentencia.
Gracias, Patricia.
Buenos días, Ángel. Gracias a ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Una cosa es lo que sucede a tu alrededor.
Te invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela.
Hay que salirle al paso a la traición.
Y otra bien distinta, que Ángel Expósito esté allí para contártelo.
Este es el puente Simón Bolívar. Aquí la gente cruza miles. Es absolutamente imparable. Es un drama humanitario.
Con quienes protagonizan a diario grandes historias humanas.
¿Qué ha pasado?
Esposo murió allá en Venezuela. No había tratamiento, no había medicina.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te acerca la noticia en la linterna de COPE.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Bueno, hemos dado antes un rápido vistazo a las portadas nacionales. Vamos a entrar un poquito más, vamos a bucear en los contenidos que llevan hoy los diarios de tirada nacional. Vamos a centrarnos en primer lugar, que es lo que llama la atención, en el protagonista que aparece en casi todas las portadas que tenemos encima de la mesa. No es otro que José Luis Martínez Almeida, el nuevo alcalde de Madrid. Ayer consiguió esa alcaldía precisamente apoyado por Ciudadanos y al final también por Vox, y se la arrebató nada más y nada menos que a Manuela Carmena. Así que podríamos decir que es muy destacado en las portadas y sobre todo en las dos primeras que tenemos aquí encima de la mesa, en el ABC y en La Razón, que sale con Pablo Casado, con lo cual hay una lectura ahí también.
Una lectura doble.
Sí, una lectura doble, por un lado la de Almeida y por otro lado que de alguna manera el PP retoma el pulso con la... habiendo retenido o habiendo conseguido otra vez retomado las riendas de la ciudad de Madrid. Bueno, vamos a empezar por el diario ABC.
Empezamos por ABC, que titula, como tú decías, el centro-derecha reconquista Madrid y recupera poder frente al sanchismo. Por su parte, La Razón dice, Casado tiene el mando. Como la misma imagen, Casado y Almeida, uno abrazados y el otro justo cuando se van a abrazar.
Sí, la imagen...
diferencias de segundos.
Exactamente, de ser un segundo antes o un segundo después, porque en una se ve gráficamente a Pablo Casado tendiéndole los brazos a Almeida y en la otra pues ya están juntos y abrazaditos, y de fondo, por cierto, el detalle también, que se fijará alguno, la bandera de España. Bueno, ¿qué dice ABC sobre todo esto?
ABC dice, eso es lo que comentábamos, ¿no? Que el centro-derecha ha reconquistado Madrid, y en su editorial se fija en... pide principalmente una segunda vuelta electoral, que por cierto comparte en su línea editorial con El Mundo, y asegura que Casado ha salido reforzado después de la batalla de las municipales y autonómicas. No así el PSOE, y está por ver cuál es el balance para Ciudadanos después de muchas decisiones discutibles. Dice que como decisión discutible precisamente fue la de Melilla, que al final pues le ha arrebatado al PP a Melilla después de 20 años en la alcaldía, al Partido Popular, y dice que esa es una decisión que él considera discutible, la editorial considera discutible.
Sí, porque lo que ha pasado en Melilla es que Ciudadanos consiguió un único representante, y ese único representante es el que va a gobernar esa ciudad autónoma de Melilla, porque el resto de formaciones, que no son el PP y Vox, bueno, el resto se unieron para dar a ese único representante de Ciudadanos pues el poder sobre la vara de mando de Melilla, y eso es lo que tilda ABC de decisión discutible. Bueno, ¿qué más contamos, Carmen?
Pues mira, contamos más cosas también en ABC, que mira a la figura del rey Felipe, que el próximo miércoles cumple 5 años en la jefatura del Estado y asegura ABC que don Felipe se ha consolidado como una referencia de estabilidad y ha hecho acreedor a la corona de la autoridad moral necesaria para ejercer sus funciones. Y en el editorial, también en el segundo editorial de ABC, destaca precisamente el papel que jugó tras ese referéndum ilegal de Cataluña, que dijo, cuando salió a hablar, cuando salió, consiguió devolver al orden constitucional a España.
Bueno, Vamos a buscar más titulares, más portadas. En este caso, buscamos, sondeamos por aquí la del diario
El Mundo.
Sí, la fotografía en este caso es doble. Martínez Almeida, para no variar en este domingo, pero la otra aparece, la gran protagonista de la jornada. Eso es, que es Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Ambos dos, Almeida y Colau, con su respectivo bastón de mando. ¿Cómo titula El Mundo?
El PP fortifica su poder municipal. Hay que decir que la diferencia entre las dos imágenes, Ángel, es que Almeida parece feliz y Colau parece que está pidiendo perdón por tener el bastón entre las manos.
Colau está bastante más seria. Yo no sé si es que esperaba otro tipo de resultado o no sé si estaba incómoda con ese apoyo que le había dado
apoyo de Valls.
Manuel Valls, y cómo se lo recrimina constantemente el independentismo o parte Esquerra.
Precisamente pero El Mundo en su portada mira a Valls y a ese discurso que dio durante el debate de investidura. Sí. Manuel Valls, dice el diario El Mundo, subraya ante Ford en la investidura de Colau que en España no hay presos políticos ni tampoco exiliados. Y luego, bueno, pues en su editorial, como comentábamos, precisamente El Mundo habla también de esa la necesidad de cambiar el sistema electoral en las elecciones municipales e ir hacia una segunda vuelta, porque asegura que tras una semana de auténtico mercadeo de puestos entre partidos, lo que obliga a una reforma urgente de la ley, precisamente para que haya una segunda vuelta entre los dos principales candidatos más votados.
Sí, eso es precisamente el aspecto al que nos referíamos ayer, que hay mucho cambio de cromos con tanta fragmentación del voto y que al final, bueno, pues parece razonable pensar que puedan ser los ciudadanos que en una segunda vuelta se decidan por las dos opciones mayoritarias, porque al final el ayuntamiento es ese gobierno más cercano, ¿no? El gobierno de tu ciudad, de tu distrito, y bueno, pues más democracia, más directa que esa, pues que en las municipales poco puede haber. Bueno, el diario El País, también en clave municipal.
Municipal, sí. El PP recupera grandes ciudades gracias al tripartito con Vox y Ciudadanos. Hace análisis, el PSOE aumenta su cuota territorial y domina en los municipios medianos. Y Vox renuncia, dice el diario El País, a la visibilidad a cambio de poder en la sombra. Llamativa la imagen, en este caso, de Martínez Almeida con Ortega Smith.
Llamativa porque Ortega Smith es muy alto y Martínez Almeida es más bien bajito, ¿no?
Resulta un poco chocante. Y también porque pone el foco precisamente no tanto en el acuerdo entre Martínez Almeida y Ciudadanos, que es el pacto de gobernabilidad completo sobre el programa, sino en esos votos que le dio Vox. Sí. Una forma de entender, una segunda lectura.
Todo llama la atención sobre qué es lo que ha pactado el Partido Popular con Vox y que no tardaremos mucho en ver en qué se materializan. Bueno, pues esos acuerdos entre Vox y el Partido Popular, tanto en Madrid como en otras alcaldías como Zaragoza. Bueno, vamos a terminar este repaso también al diario La Vanguardia. En este caso, Colau, aquí está más sonriente,
sí,
en esta
aquí
fotografía.
La saca más feliz.
Colau es la protagonista de la portada de La Vanguardia y el titular es
Colau renueva con Barcelona, y el segundo titular del periódico La Vanguardia para ese juicio que comentabas hace nada con Patricia Rossetti, nuestra jefa de tribunales. El Supremo devolverá el proceso a la política, y precisamente el editorial va por ese campo, diciendo que cuidado, le dice al Supremo, que tenga cuidado con la sentencia, de no ser demasiado duro con los enjuiciados por las consecuencias que podría tener.
Bueno, pues la sentencia será la que tenga que ser en función de los hechos que se han juzgado. Gracias, Carmen. Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ana, nos quedamos con Iglesia Noticia, con Faustino Catalina.